11 de la noche, 10 en Canarias. Iniciamos la undécima hora de tiempo de juego en Antena, en COPE, hasta la 1:30 de la madrugada. Enseguida ya con Corrochano para hacer lo que le dé la gana a él. Igual escuchamos a un campeón del mundo en esta hora y resumimos lo que está siendo esta jornada en la que solo un equipo ha ganado en casa, que es el Barça, para ponerse como líder. Hoy, recuerdo, victoria del Getafe en Vallecas, victoria del Español en Huesca, victoria del Valladolid en Sevilla. Tenemos también a los protagonistas del Betis 0 Valladolid 1 y el empate del Eibar y del Athletic de Bilbao. El día nacía con Marc Márquez, el protagonismo de Marc Márquez, campeón del mundo, de Lopetegui, al final hoy no había decisión sobre su futuro, y de Messi, en la confirmación de que tiene para 3 semanas de baja. ¿Y ahora por dónde vas a tirar, Corro?
Bueno, pues como ayer, 2 preguntas y hoy sumamos un campeón del mundo. Las preguntas son las mismas. ¿Qué pasa con Lopetegui? ¿Dices algo a la audiencia?
Que le puede salvar el calendario, que la decisión estaba tomada y que yo creo que no va por ningún técnico interino. Están buscando, creo, a alguien con currículum y prestigio.
O sea, Solari no, dices.
Es que yo creo que precisamente es por lo que no han tomado hoy la decisión, porque poner a Solari para unos días sería ya buscar a otro entrenador también para el Castilla, sería descalabrar un poco todo, y creo que van a tirar por alguien de prestigio. Cuando digo alguien de prestigio o de currículum, excluido a 3 nombres porque por los que he preguntado y me dicen que descartemos Guti, Mitchell, Laudrup. O sea, que la cosa tiraría para... A mí me parece que con currículum quedarían Conte, Roberto Martínez y no sé si me he olvidado de alguno.
En el argumentario que estás dando, no lo estás diciendo, pero Lopetegui está fuera.
Hombre, en el fútbol existe...
Milagros.
Y a lo mejor va a llegar a 5-0 y 0-4. Que agarra
y gana la Champions y la Liga, ¿no?
Pero yo no descartaría ni siquiera que mañana se tomara esa decisión.
Mañana está previsto que Lopetegui dé la rueda de prensa por la mañana previa al partido contra el Victoria Pilsen.
Con lo cual, como el calendario se echa encima, es probable que se siente en el banquillo del martes en el Bernabéu.
Bueno, ahora lo hablo con Miguelito después de lo que has contado tú. Dijo que hoy no y hoy no. Mira, la canción se titula, o habla de ti, se titula Un tipo romántico. Las preguntas son las mismas que ayer, pero con unas cuantas horas sobre lo que ocurrió ayer. El futuro de Julen Lopetegui y la otra es cómo está Messi. ¿Cómo está Leo Messi después de la lesión ayer frente al Sevilla? Y el protagonista, se pueden imaginar, el gran protagonista del día en el deporte español y el deporte mundial, es un chaval de Cervera que tiene 25 años, se llama Marc Márquez y ha ganado en Japón a primera hora de la mañana su quinto mundial de MotoGP. Lleva 7, ha ganado uno de 125 y otro de Moto2. Tiene solo 25 tacos. Ahora vamos con las preguntas. Antes vamos a Sevilla, primero para contar lo que ha pasado con el Betis 0 Valladolid 1, por si hay alguna noticia de última hora. Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Muy buenas noches desde el estadio Benito Villamarín. Te puedes imaginar caras muy largas en el Betis, porque el tropiezo es importante en casa ante un Valladolid que ha dado una lección táctica de cómo jugar y afrontar un partido, de valentía también a la hora de tener el partido, y que es una de las noticias de esta novena jornada del Campeonato de Liga. Se coloca sexto el equipo de Sergio en zona europea y deja tocado un Betis que es verdad que ha tenido mucho la pelota, como es habitual, pero que hoy ha completado un partido muy desacertado, sobre todo en ataque, y apenas ha creado ocasiones. Y la noticia es que al final del partido ha habido bronca importante, la hemos escuchado en tiempo de juego, bronca gorda del público al juego del Betis y al entrenador.
El Betis es décimo, tiene solo 5 goles a favor, y creo que Escalera está con uno de los protagonistas del partido, ¿no?
Sí, bueno, con el gran protagonista, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Con el autor del tanto, sevillano de Herrera, Antoñito. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Enhorabuena y gran partido, ¿no?
Hola, buenas, muchas gracias. Pues sí, la verdad que ha sido un partido redondo, con gol y victoria, mejor imposible.
Te escucha, Corro.
Hola, Antoñito, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Eres de Sevilla, ¿no?
Sí, de Herrera.
De Herrera, que por cierto, no sé si ha caído un montón de agua hoy en Herrera, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que nada, también decía la gente de la Sierra Sur, que los que han tenido más que todo afectado, pues nada, le mando mucho abrazo y que la lluvia no sea nada y que ya pronto se recuperen.
En esa parte que une Sevilla y Málaga, que ha caído un montón de agua, y como dice Antoñito, un abrazo para la gente que lo ha pasado en el día de hoy mal y que está ahí achicando agua como puede. Que, bueno, no sé si de pequeño, ¿qué? ¿Jugabas en algún equipo de los filiales del Betis o el Sevilla o no?
No, me fui en cadete al Málaga y nada, ya después me quedé jugando allí por el Torremolino, Fuengirola, y bueno, soy un poquito, mi familia es bética.
¿Tu familia es bética?
Sí, mi familia es bética, tengo amigos sevillistas también que me han felicitado y bueno, yo creo que todo, Herrera es mitad sevillista y mitad bética, así que tengo partido el pueblo.
Sí, unos a favor y otros en contra, ¿no? Oye, ¿estaba la gente de tu familia hoy en el campo o no?
Sí, estaban aquí amigos y familia.
Oye, Antoñito, lleváis 4 victorias seguidas, 4 victorias seguidas, 5 partidos sin perder, estáis en una racha extraordinaria.
Sí, la verdad que sí, que desde el partido de Vigo que empatamos última hora, yo creo que el equipo cogió moral, cogió confianza y bueno, yo creo que al final es algo anecdótico, que ganar en primero 4 partidos seguidos es muy complicado, solo lo hace el equipo de arriba y bueno, estamos ahí que el objetivo es la permanencia y cuanto más puntos tengamos ahora mismo, pues después podemos soñar con algo más, pero el objetivo es la permanencia y conseguir primero los 42 puntos y llego ya para disfrutar de la categoría.
¿Esto qué es, Antoñito? ¿Efecto Ronaldo?
Bueno, si jugara ya el presidente ya sería otra cosa, pero bueno, yo creo que desde el palco está bien.
Ha coincidido, ¿no? Ha coincidido, ¿no? Que llegó él y habéis empezado a ganar, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que ha sido un poquito desde que llegó él, pues el equipo ha subido para arriba. Y bueno, estará contento, que estamos por delante del Madrid ahora mismo.
Pues sí, no sé si estará muy contento, pero es verdad, habéis sacado al Madrid de los puestos europeos y lo habéis dejado séptimo. ¿Habla con vosotros mucho o no?
Sí, la verdad que una persona cercana, ¿sí? Un tío que casi todo esto del fútbol y cuando se acerca a ti, pues la verdad que es muy, muy de agrado y te pone hasta un poquito nervioso para hablarle, porque es un tío que casi todo en el fútbol y para nosotros es un ejemplo a seguir.
Antoñito, es tu primer gol en primera, ¿no?
Sí, tengo los mismos goles, tengo más goles en primera que en tercera, así que imagínate.
Imagínate. ¿Cómo te lo ha puesto Tony Villa, que es una de las, yo creo que de los descubrimientos para la gente que no lo conociera de la primera división? ¿Cómo juega Tony Villa, eh?
Sí, es verdad que es un niño que el año pasado cuando lo veíamos jugar, pues sabemos que tiene un futuro muy, muy prometedor y bueno, esperamos que siga así, que tenga mucha cabeza y bueno, desde aquí del equipo siempre estamos aconsejándole y ayudándole en todo.
¿Tienes en la cabeza el calendario el próximo partido del Valladolid?
Bueno, sí, el viernes jugamos con el Español y después Madrid creo que es.
Vaya pero partido, bueno, ¿eh? El Español es segundo, ¿eh? El Español
sí.
Es segundo, ¿eh?
Bueno, ya el martes preparamos el partido del Español y vamos a disfrutar hoy de esta victoria.
Antoñito, disfruta de tu ciudad. Un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, Antoñito, que ha hecho el gol de la victoria del Valladolid, que como dice Oliva, es sexto en la Liga, ha metido al Real Madrid séptimo, tiene 15 puntos. Y lo que estaba contando Oliva, la pitada al final del partido de la gente al juego de su equipo.
La bronca del público, ganó el Valladolid 0-1, Escalera.
Escuchen.
La bronca tremenda del Benito Villamarín, se levanta la gente, fuera, fuera.
Vaya pitada al juego del equipo que lleva solo 5 goles, es el equipo que menos goles ha marcado en Primera División. Volveré, si no decís nada, Oliva y Escalera, para resumir lo que han dicho los jugadores del Betis y los dos entrenadores, Quique Setién y Sergio, ¿os parece?
Perfecto, perfecto. Corro.
Hasta ahora los dos. Vamos con las preguntas, está Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Lo estaba contando el director de Tiempo de Juego, Paco González, ¿sabes algo nuevo del futuro de Julen Lopetegui?
Esperando estamos a ver qué sucede mañana. Como ha contado Paco González durante el día de hoy, la directiva ha perdido definitivamente la confianza en su entrenador, que parece sentenciado. Su futuro se complica y mucho, no se descarta que pueda ser sustituido en cualquier momento. Se está buscando el momento más oportuno, teniendo en cuenta que hay 2 partidos la próxima semana, el martes ante el Victoria Pilsen y cerrará la semana el domingo 28 de octubre el clásico ante el FC Barcelona. Así que durante la jornada de hoy, como ha dicho Paco, no se ha tomado ninguna decisión y habrá que estar pendiente a ver qué puede pasar en las próximas horas.
Mañana hay prevista rueda de prensa del entrenador del Real Madrid, ¿verdad?
Sí, mañana es previa de la tercera jornada de la Liga de Campeones, entrenamiento abierto 15 minutos a partir de las 11 y después la habitual rueda de prensa de Julen Lopetegui y de un futbolista que todavía se desconoce.
Tiene recogido los nombres que están sonando, ha dicho 3, más bien 2, más bien 1, Paco González, pero ¿tiene recogido los nombres que están sonando como sustitutos de Julen Lopetegui?
Suenan principalmente 3, como dices. La solución de la casa sería apostar por Santiago Hernán Solari, el actual técnico del Castilla. Otra opción es Roberto Martínez, el seleccionador belga de origen español que hizo un buen campeonato en Rusia. Y la tercera opción es Antonio Conte, el seleccionador italiano, nos pasó por encima aquella Italia en el Europeo de Francia 2016, entrenador del Chelsea la pasada temporada, y como digo, esos son ahora mismo los 3 principales candidatos.
Solari es el entrenador del Castilla, esta mañana ha jugado contra el Celta B, han empatado 1, ha hecho un golazo Vinicius, que fue expulsado, y le han preguntado por eso, ¿no? Si se ve como sustituto de Julen Lopetegui. Hay que verlo más que oírlo, porque la pregunta era muy incómoda. Esta ha sido la respuesta de Solari.
Soy el entrenador de Castilla y todos los profesionales del club estamos para apoyar al club en las buenas, por supuesto, y en los momentos difíciles con más razón.
Pregunta difícil, respuesta muy complicada para Solari. Traduciendo, que no necesita traducción, a Paco González, yo creo que el nombre que está en la cabeza de todos es una apuesta fuerte, es la de Conte. Veremos si se concreta. Y parece que Lopetegui parece que está sentenciado, pero bueno, estas cosas hay que ir contándolas hora a hora. ¿El día ha sido especialmente duro para los jugadores del Real Madrid? ¿Qué saber de cómo ha sido el día y el entrenamiento del Real Madrid, Miguel?
Bueno, ha sido un entrenamiento de recuperación en la que muchos jugadores han quedado en el gimnasio, han salido a realizar carrera continua algunos. Evidentemente ha sido un día serio en Valdebebas, se ha refugiado el entrenador en sus jugadores. Me cuenta Melchor Ruiz que el cuerpo técnico confía en sacar esto adelante, que cree que con dos victorias la próxima semana en la Champions y ante el FC Barcelona esto se soluciona. En lo deportivo, pendiente el de Marcelo, que terminó acalambrado el partido de ayer, y vamos a ver si juega contra los checos o jugaría Nacho en esa demarcación. Y también el capitán, que haya salido en defensa de Julen Lopetegui, que también habló con Florentino Pérez después del partido y que le dio su punto de vista. El capitán no es partidario ahora mismo de cambiar de entrenador, aunque la decisión evidentemente no le compete a él. Y como digo, tuit hoy de Sergio Ramos: siempre luchamos, nunca nos rendimos. Un Ramos que cumplió ya su partido de liga número 400 con la camiseta del Madrid.
Por supuesto, va a ser tema central a partir de las 12 en el tertulión del Tiempo de Juego con Juanma Castaño. Hasta luego, Miguel.
Chao, hasta luego.
Antes de saludar a Manolo Olivero, bueno, le saludo ya. Manolo Olivero, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Que me cuentas cómo ha pasado el día. Messi, es noticia de última hora, es oficial. Idiáquez, entrenador del Real Zaragoza, destituido. Iba ganando 1-0 el Zaragoza, gracias a un penalti en los últimos minutos. Y en el último le ha metido un gol el Tenerife a Costa, que le manda a su casa. Destituido, no sabemos qué hubiera pasado con el 1-0, pero con el 1-1, destituido. Y es oficial el entrenador del Real Zaragoza, Imanol Idiáquez. Bueno, esto que van a escuchar es la gente saliendo ayer del Camp Nou, preguntados por los compañeros de Deportes 4, ¿cómo se habían quedado? ¿Qué habían sentido en el momento de la lesión? Minuto 16 de Leo Messi.
Buah, se me ha caído el corazón, ¿eh? ¿Sí? Te lo juro, sí, sí. Lo he visto ahí, digo, buah, ya se acabó el partido aquí.
¿Se ha asustado cuando lo ha visto ahí en el suelo?
Sí,
se lo llevaba?
Sí, me he asustado. Me he tirado 10 minutos sin ver ni el partido. ¿Sí? Se me han cogido hasta el corazón.
No hemos quedado helados, ¿sí? No hemos quedado helados.
El corazón se ha parado porque además es la peor semana en la que no se nos puede
el
ir.
El corazón se le paraba a la gente. Manolo, ¿cómo ha sido el día de Leo Messi?
Bueno, pues regular, dolorido. Hemos preguntado a gente allegada a Leo Messi, nos decía en este mediodía eso, que había pasado la noche regular, solamente regular, no había pasado buena noche, que estaba todavía dolorido. Y a última hora de la tarde también hemos preguntado de qué era el futuro, de qué era el inmediato futuro, algo nuevo. Bueno, no hay muchas novedades, que mañana comienza la rehabilitación, de manera que apenas se llevan 24 horas desde que precisamente se produjo esa lesión. Regular, dolorido y que mañana comienza a rehabilitar.
Bueno, Leo Messi, que se pierde un montón de partidos, al menos 3 semanas, es posible que vuelva para el día del Betis, y si no, parón de las selecciones y la vuelta contra el Atlético de Madrid. Así que vamos a ver qué idea Valverde para los próximos partidos, aunque ayer, cuando se lesionó Messi, puso a Dembélé en el campo, ¿no?
Sí, normalmente sería lo normal, sería el cambio más natural, es decir, mantener más o menos el equipo de gala con las lesiones de Umtiti y Vermaelen. Seguramente Sergi Roberto y Semedo podría jugar uno u otro. Semedo está en muy buena forma y después Arturo está demostrando que debe de ser titular, Coutinho lo mismo, Suárez lo mismo, de manera que seguramente el único cambio sería Dembélé en lugar de Leo Messi.
Por cierto, que el Inter, que es el próximo rival del Barcelona en la Liga de Campeones, vaya partidazo, Barcelona-Inter el miércoles, ha ganado 1-0 al Milán con gol de Icardi. Es muy buen partido el que se va a jugar el próximo miércoles, y luego, ya saben, el domingo el Real Madrid a las 4 y cuarto en el Camp Nou. ¿Se ha visto a Neymar hoy en Barcelona, verdad?
Sí, ha difundido a través de Instagram unos momentos en Barcelona con Artur Melo, con el brasileño. No se ha visto con más gente del Barça, pero sí con Artur Melo. Tenía permiso del Paris Saint-Germain y se ha visto a Neymar con su colega, con su compatriota Artur Melo.
Lo cual ya es noticia, Neymar en Barcelona, después de la semana en la que se han vuelto a reavivar los rumores de que Neymar se estaba ofreciendo al Barcelona.
Además, con esos emoticonos diciendo: aquí sí, estoy, sí señor, estoy en Barcelona.
Bueno, por cierto, que no juego en el Paris Saint-Germain porque le han dado unos cuantos días de descanso, creo que se fue a Portugal a ver a un amigo surfero y tal. Bueno, estas cosas que tiene Neymar, que yo creo que es un jugador diferente, por lo menos en el trato a otros. Oli, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Antes de irnos a Japón, está Jesús Zamora, Zaragoza. Hola, Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, hola, Corro, buenas noches.
Es oficial, Idiáquez destituido, ¿no?
Sí, hace una media hora ya lo comentábamos con Paco González que al 99% esa decisión se iba a tomar porque el club ya, bueno, el director general me había comentado, Luis Carlos Cuartero, que iba a haber un comunicado esta misma noche sin esperar a mañana y efectivamente ese comunicado ya es una realidad. El club prescinde de los servicios de Imanol Idiáquez, así como de sus ayudantes, Mario Givanel y Néstor Orozco. Mañana lunes dirigirán el entrenamiento los preparadores físicos, Chocarro y Ubieto. El martes habrá descanso para la plantilla y el miércoles ya el nuevo entrenador que sea a cargo del equipo, que comunica al club también que se comunicará mañana el nombre del nuevo entrenador.
¿Suena alguien o tienes información sobre el sustituto?
A lo largo de la semana, antes del partido de hoy incluso, habían sonado nombres como Abel Resino, Víctor Sánchez del Amo, incluso Martín, el ex de Osasuna, pero bueno, yo creo que eran nombres que iban surgiendo sin que haya tampoco una base sólida y habrá que esperar ahora a ver qué determinación toma el club.
Gracias, Zamora. Iría que destituido, el Zaragoza es 16º, tiene 11 puntos, está a 2 puntos del descenso que ocupa ahora mismo Tenerife, Cádiz, Córdoba y Nasti de Tarragona. Esta es la gran noticia deportiva del día. Marc Márquez, de nuevo campeón del mundo. Está aquí el director del deporte de motor de la cadena COPE, director de COPE GP. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Qué maravilla. Bueno, ayer el motor sigue dando alegrías.
Teníamos alguna duda sobre si Marc Márquez iba a ser capaz de remontar desde el sexto al primero, pero es que también dijimos, este conserva muy poco. Nah. Y Marc Márquez es una máquina y de nuevo campeón del mundo.
Es una máquina y, sobre todo, se ha hecho inteligente. La máquina era agresiva, era un espectáculo, ahora sigue siendo un espectáculo, pero es que además gestiona las carreras de una manera que no estábamos acostumbrados y que es absolutamente magistral. Lo que ha hecho hoy, que ha sido cuidarse de no estar, de estar todo el rato detrás de Dovizioso. ¿Por qué? Porque era un circuito que se consumía mucho, que tenías que tener los mapas motor más agresivos para el final de la carrera, y si vas tirando delante, que es lo que hacía Dovizioso, pues vas consumiendo demasiado, y él ha cogido y ha dicho, no, espero al ataque final. Y a cuatro vueltas del final se ha puesto líder y ahí han llegado los problemas para Dovizioso. Ya no estaba tan cómodo el piloto italiano, se ha caído a dos vueltas del final y ahí ya se ha desatado la euforia. Pentacampeón del mundo como Mick Doohan. Mick Doohan nos suena a mega leyenda. Era el tirano de MotoGP. Pues ahora el tirano es de Cervera, es español, y ha ganado todos sus mundiales en MotoGP menos uno, que es una auténtica barbaridad.
Tiene 7 mundiales, uno de 125, otro de Moto2,
sí.
Estos 5 de MotoGP, qué barbaridad, 69 victorias,
sí,
en grandes premios.
Va camino del
de Ángel Nieto, Ángel, que tiene, sí, 90, del, sí, gran Ángel Nieto, y además pues los registros hablan de que con 25 años puede ganar mucho más.
Sí, y esta noche lo único que se va a dejar es la voz en el karaoke, y bueno, creo que le pillamos de camino a otra exhibición de canto en Motegi.
Japón, Marc Márquez. Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Unas horas después, ¿cómo te encuentras?
Bien, aquí vamos, aún digiriendo el éxito.
Bueno, tú eres, o estás acostumbrado a esto, sabes cómo celebrarlo, no es la primera vez.
Bueno, a ver, uno no se acostumbra nunca a celebrarlo, siempre viene por, bueno, sorpresa o no, pero sí que sí, ha sido bonito celebrarlo ya por tres veces ya aquí en Japón, o sea que los jefes estarán contentos.
¿Qué pelota eres con los jefes? Solo ganas en casa, ¿eh?
Bueno, no lo he decidido yo de dónde ganar, pero bueno, sí, entre comillas sí, pero bueno, intento ganarlo lo antes posible siempre, pero sí que bueno, aquí hacerlo aquí en Japón para Honda, para todos los japoneses, la verdad es que es un orgullo, aunque yo prefiero ganar en Valencia, pero para los corazones mejor ganar un poco antes.
Marc, ¿qué tiene de diferente este Mundial? Es el quinto que ganas en MotoGP, has ganado 7 veces un campeonato del mundo. ¿Qué tiene? ¿Por qué lo vas a recordar? ¿Qué tiene de especial este?
Bueno, sobre todo que cada uno lo recuerdas, que cada uno de ellos, pero este sobre todo por la constancia. Hemos hecho una temporada muy constante, en los peores momentos hemos sacado podios, en todas las carreras que hemos acabado nos hemos bajado del podio, y esto ha sido lo más importante, ¿no? Creo que ha sido la clave de la temporada. y esto solo se consigue con un equipo, sobre todo un equipo que está detrás mío, trabajador, ilusionado y con la misma dirección, que es la de intentar ganar.
Cuéntanos las celebraciones. Primero, lo de la moto. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sido al suelo ahí? ¿Qué ha pasado?
Bueno, lógicamente he cruzado la línea de meta, euforia, he llegado a la zona que había el fan club, que habían preparado la celebración, cosa que yo no sabía nada, sabía que algo tenían preparado, pero no sabía qué sería, y me he parado allí, ha llegado Scott Redding, que no sé, es otro piloto que nos llevamos súper bien, y con esto tengo el hombro izquierdo débil, que ha sido un poquito todo el año... Mi un poquito punto débil, pero bueno, se me ha dislocado el hombro.
¿Se te ha salido?
Y ahí es donde se me ha salido. Y ahí es donde ha actuado mi hermano y José, el chico que trabaja conmigo. Y bueno, me lo han puesto ahí en un momento porque ya están acostumbrados, no es la primera vez. Pero sí que al final del año tocará pasar por chapa y pintura con el doctor Mir a ver si me hace un apaño allí.
Y luego la maquinita, ¿no sabías nada? Eso que te ha subido unos peldaños y te has empezado a jugar, has pasado al nivel 7, level 7, y eso no sabías nada.
Me lo ha explicado allí mi hermano en un momento. Yo de pequeñito siempre le pedía monedas a mi padre para intentar jugar cuando íbamos a un sitio de máquinas y esto. Y bueno, aparte es aquí tradición en Japón, hay muchos sitios de estos y bueno, me lo han explicado allí en un momento, pero al final ha salido bonito, lo tenía muy bien preparado.
Mar, dos preguntas más, una que te hago yo y otra a Carlos Miquel, que es el director de deporte de motor de la COPE. Una, números, 69 victorias, Nieto tiene 90, Agostini tiene 9 títulos gordos, 9 grandes, Rossi tiene 7, igualas a Doohan. ¿Qué hay en tu cabeza, en tu mente? ¿Qué te apetece batir o llegar? ¿Qué número quieres batir?
Mira, en mi cabeza es ni vivir en el futuro ni vivir del pasado, o sea, vivir el presente. Esto yo creo que es el día a día. No quiero vivir del pasado, no quiero pensar en lo que he conseguido, sino en vivir este momento, este dulce momento que es de celebrar este séptimo título mundial. Pero ya te digo, lo intentaremos disfrutar estas tres últimas carreras que quedan, disfrutarlo hasta final de año. Y el año que viene, pues afrontarlo como un año nuevo, un año más que esperemos luchar por el título, pero a partir de allí ya llegará, ya veremos. Pero ya te digo, vivir el presente y no fijarse nada en un futuro.
Bueno, pues sí, pero hablamos de futuro. Marc, yo te voy a hacer una pregunta. Bueno, van a ser dos preguntas, pero una va a ser fácil de responder. La primera, ¿para cuándo lo del paso a la Fórmula 1? Esa, a ver qué, porque ya rodaste en uno. ¿Cómo lo tienes?
Si estás bien en una casa, no hace falta cambiarte. No, pero...
Vale, está bien.
No soy Superman.
Aunque lo parezcas.
No. Pero yo creo que incluso Fórmula 1, ¿no? Ahora que dices, se tiene que ser desde pequeñito, se tiene que estar allí, se tiene que... Una cosa es probar un coche, como hice este año, y dar 4 vueltas en un circuito que conocía, y la otra ya es una temporada entera, adelantamiento y esto. Déjalo, nos quedamos en MotoGP, que estamos yendo bien.
Y la última, ¿qué te ha parecido el mensaje de Jorge Lorenzo reconociendo el gran año que has hecho y lo bien que has estado, aunque sigue discrepando de tu manera de correr, eso que hemos leído en Twitter de Jorge? ¿Qué te ha parecido?
Sí, no, he recibido muchas felicitaciones, entre ellas la de Jorge, ¿no?, que será el próximo compañero de equipo, y ya te digo, al final, entre todos nos tenemos de... dentro de la pista se tiene que ir al 100%, pero fuera de la pista nos conocemos todos, nos tenemos respeto todos mutuamente y sabemos que somos compañeros de trabajo, al fin y al cabo, y que dentro de la pista nos jugamos todo para intentar llegar primeros.
Marc, ¿cambiabas uno de estos por un mundial de motocross?
Buah, me gusta mucho motocross. Me gusta mucho motocross y era lo que quería hacer de pequeño, ir al mundo de motocross, pero es que te digo, si lo cambiarías, es que no sé qué sería vivirlo, ¿no? Pero lo estoy viviendo y estoy encantado con la vida, como me está yendo, como lo que tengo, y no lo cambiaría.
¿Irás a motocross?
¿Iré a motocross? No, tampoco. Ya mi camino ya lo he elegido.
Con 40, o sea, no con 40 años, digo, con 40.
Al Mundial de Veteranos.
Está bien.
Alguna carrerita hago, ¿eh? Siempre en diciembre, sí. O por ahí, algún comarcal de Lérida, alguna carrerita de campeonato de Cataluña y eso,
pero ahora este año me tocará descansar, porque ya te digo, me tocará pasar por quirófano para recuperar el hombro.
Mar, no sabes lo felices que nos haces, de verdad. Es un orgullo verte pilotar y ver que siempre estás feliz. Así que gracias, gracias. Disfrútalo mucho, que descanses y que seas muy feliz,
Venga, muchas gracias a vosotros y sobre todo gracias por todo el apoyo.
A ti siempre, gracias, Mar. Enhorabuena, Mar Márquez, que ha conseguido un nuevo título del mundo. Es la eterna sonrisa. Me ha faltado preguntarle, pero ya no quería agobiarle más porque está ahí pendiente de otras cosas. ¿Qué es lo que le molesta de verdad a Mar Márquez? ¿Por qué tuerce la boca, la sonrisa? ¿Sí porque no encuentra una camiseta? ¿Sí porque no está la leche en su sitio? ¿Por qué? Porque es un tipo súper feliz.
Es súper feliz. Hombre, sí, hay cosas que le molestan. Yo creo, y lo hemos visto, lo que pasa es que él siempre acaba sonriendo. Cuando hay cosas que le molestan, acaba sonriendo. Le molestó mucho el comportamiento de su ídolo de la infancia, Valentino Rossi, cuando tuvo aquella polémica con Valentino. De hecho, retiró las motos de Valentino que tenía en su habitación.
Oye, está a dos de igualarle en MotoGP.
Y está ahí ya.
Y a dos de igualarle como los títulos que tiene nueve.
Está ahí cerquita ya arañando y yo creo que lo va a pasar, porque ya ves que no quiere dar el salto a otras categorías. Es que Red Bull le ha dicho que no tendrían problema en dejarle un coche.
Un coche.
Claro, porque probó el Toro Rosso.
Pero es muy sensato. Dice, si me va bien en esto, ¿para qué voy a cambiar?
Exacto, ¿no? ¿Para qué te vas a ir a otro lado? Bueno, pues eso, ¿para qué vas a buscar fuera de casa lo que tienes en casa? Y luego, cosas que le molestan. Y luego la otra gran cosa que le saca de su casilla, y que es normal, es el tema de su intimidad, de su... digamos,
sí,
es muy abierto, pero
cuando tuvo el problema con Rossi, recordemos que fueron periodistas allá a su casa. Creo que si vas al pueblo y preguntas a los vecinos dónde está la casa de Mar Márquez, no te lo dicen.
Fíjate,
no te lo dicen porque saben que no quiere que la gente sepa dónde está. Bueno, Mar Márquez, gran campeón del mundo. Así ha sonado, escuchen, la victoria en Movistar, que es quien relata las carreras del Mundial de Motos.
Y ahí está Mar Márquez, que lo va a hacer, lo va a conseguir en una carrera que empezaba a las 7 de la mañana. Mar Márquez sube al séptimo cielo con su séptimo título de campeón. 7 como los días de la semana, aunque con Marc siempre es domingo. 7 como las notas musicales, aunque Marc siempre da todo de pecho. 7 como los pecados capitales, aunque Marc solo tiene gula por ganar más y los demás envidia. 7 como las maravillas del mundo. Marc buscará la octava, ser él el año que viene. En fin, el 7 es el número mágico, el de los magníficos, el de los samuráis, el de los sabios, el de los mares, el de los enanitos de Blancanieve, hasta el de los reinos de Poniente en Juego de Tronos. En fin, el séptimo título.
Dice Angelito Carlos que lo ha dicho de memoria. Yo digo que no, que se lo ha escrito, pero a lo mejor lo ha dicho de memoria.
Yo creo que se lo ha escrito, sinceramente.
Sí, no, yo creo que... Ahora estoy con Angelito, creo que lo ha dicho de memoria. Oye, luego me cuentas la Fórmula 1, el titular es...
El titular es que Hamilton tendrá que esperar su alirón, su título mundial, a la próxima carrera en México, donde solo necesita un séptimo. Durante la carrera en muchos momentos ha sido campeón, porque Vettel ha vuelto a fallar en la primera vuelta, pero al final ha habido un error táctico de Mercedes, ha tenido que intentar remontar, ha sido tercero, Vettel cuarto, ya sé que
te digo, te estaba diciendo, un titular
es un LED. Bueno, es el encabezamiento de la noticia, sí. Séptimo Sainz, muy buena carrera, y abandonó en la primera vuelta porque le arrollaron Fernando Alonso.
Luego escuchamos a Fernando Alonso que, como dice, le han arrollado y está muy, muy enfadado. Ha dicho que con pilotos como estos no se puede. Bueno, a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y además queremos saber cómo van las lluvias, cómo están afectando a una parte importante de España, así que lo cuenta Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues el gobierno ha iniciado los trabajos técnicos para estudiar la declaración de zona catastrófica de las poblaciones afectadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la provincia de Málaga. Unas lluvias que se han cobrado la vida de un bombero que estaba trabajando en las labores de ayuda sobre el terreno afectado. El delegado del gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez, ha estado con la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, visitando las zonas afectadas por las lluvias.
Cuerpos de protección civil, bomberos, la propia Guardia Civil, todo lo efectivo que a lo largo de la noche en todos los rincones de Andalucía han estado poniendo su vida al servicio de ayudar a los demás.
Más cosas. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha hablado en las últimas horas por teléfono con el expresidente catalán, Carles Puigdemont. Ambos han comentado, ha dicho, la situación política en Cataluña y en España. El líder de la formación morada ha señalado que está valorando tener una reunión presencial con Puigdemont, al que ha calificado de político exiliado. Iglesias afirmó, tras entrevistarse con Oriol Junqueras en la cárcel, que su intención era la de favorecer la distensión y el diálogo. Cambiamos ahora de asunto. En las últimas horas hemos conocido que Alemania ha paralizado paralizado la venta de armas a Arabia Saudí por el caso Khashoggi. La canciller alemana Angela Merkel ha señalado que la venta de armamento no puede hacerse en las actuales circunstancias, en referencia a la muerte del periodista crítico saudí Jamal Khashoggi, de quien no se tiene noticia oficialmente desde el pasado día 2 de octubre. Merkel había reiterado la condena a la muerte de Khashoggi, que ya había expresado antes en un comunicado conjunto con el ministro de Exteriores.
Primero, condenamos este acto de forma enérgica, como dejamos claro ayer. Segundo, existe una necesidad urgente de aclarar lo sucedido y estamos muy lejos de que esto haya sido aclarado y de que los responsables hayan asumido consecuencias.
Y terminó, José Luis, yo no sé si por la calle, de camino a los estudios de la cadena COPE aquí en Madrid, te
dime,
has tropezado con algo inusual o poco habitual.
Depende de lo que entiendas tú por poco usual.
Bueno, te cuento, durante gran parte de este domingo, el sonido imperante en el centro de la capital no ha sido el de los coches o el de la gente por ahí caminando, sino uno un poco más particular.
Las ovejas.
Ya te suena un poquito, ¿no?
Las ovejas, sí.
Bueno, son los cencerros de más de 1.500 ovejas que han tomado literalmente Madrid para celebrar los 600 años de la fiesta de la Transhumancia, que pone en valor el patrimonio medioambiental, la música y el folclore. Como ya es tradición, los pastores y sus animales han reivindicado el uso de las vías pecuarias en esta fiesta que cumple ya 25 años desde que fue recuperada por el Ayuntamiento de Madrid. Ha sido un viajecito largo, han llegado hasta el centro de Madrid desde las montañas de León, atravesando el puerto de los Leones de la Sierra de Guadarrama. Ayer ya comentamos, José Luis, que el rey Felipe VI destacó la importancia del mundo rural en un tiempo en el que todo va muy rápido. Así que esta, yo creo, es una buena forma de poner en valor el mundo rural. ¿Qué te parece?
Eso era tema. Alguna vez te podía tocar en un examen. La transhumancia.
Eso es.
Y tenías que saber qué era la transhumancia.
Es que es palabra complicada, ¿eh?
La no, hombre,
así de
la
primeras
transhumancia.
Dices, caray.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo, chao.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
La liga está bárbara. Es la primera vez de que he vuelto a España como entrenador, que es fantástica. Todos los equipos compiten, todos los equipos dan pelea, los equipos fuera de casa terminan ganando la mayoría, que no es normal, pero está pasando mucho. Y bueno, esto nos permite una liga mucho más competitiva de la que hemos vivido siempre, cuando tanto Ronaldo, Messi definían el campeonato.
La liga está bárbara, la liga está así. Barcelona 18, Español 17, Alavés 17, Sevilla 16, Atlético 16, Valladolid 15, es séptimo, el Real Madrid con 14 y por abajo, fuera del descenso, Atleti de Bilbao 8 puntos y un partido menos, Leganés 8, Rayo 5 y un partido menos y Huesca 5. La liga está bárbara, que dice Antonio Ruiz, ¿no? ¿Cómo está la liga, eh?
Hola, corro, bárbara.
Sí, porque es la liga del bar.
Casualmente coincide que la primera vez en muchos años que la liga está tan competida a estas alturas, existe la cosita del VAR.
Oye, ¿a cuánto tiempo hacía, Pedro, que los dos equipos de Barcelona a estas alturas no eran primero y segundo, el Barça y el Español?
A estas alturas, con la liga tan avanzada, en la temporada 2004-2005, jornada 16, estaban Barça primero y Español segundo. Había una diferencia de 9 puntos entre el Barça y el Español, pero estaban los dos primeros.
Un españolista, Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hay que acabar con la liga.
¿Qué te parece? Ahora mismo, si fuera el fin del mundo, el Español iría a la Liga de Campeones.
No, te dirá Pedro que el fin del mundo, la liga
se llega. Si el fin del mundo no hay Liga de Campeones.
No hay liga, claro, se ha acabado, ¿no? No, he estado en Huesca, como sabes, me he quedado después del partido, en fin, charlar con la gente y demás. La cara de satisfacción del Español, de los jugadores, de la gente que le ha acompañado y demás, pues es vivir un sueño, ¿no? Porque son 9 jornadas, esto no es que esta es la segunda o la tercera, que has enganchado un par de partidos allí de cara, son 9 jornadas y estás en un momento en el que, claro, yo creo que solamente se le puede comprar el del Valladolid, ¿no?
En el debut de Francisco con el Huesca, que hoy debutaba, sí, con el Huesca, 0-2 con 2 goles de Borja Iglesias, qué buen, sí, fichaje hicisteis, ¿eh?
Sí, el Panda está bien, porque además es una cosa de que es un tipo que te la juega todas, te aguanta la pelota, te mejora cada acción de ataque, y luego en el segundo gol ha dejado ha puesto en evidencia una velocidad y una manera de definir muy buena. Es un equipo muy fiable, que le ves muy sólido, que el Huesca, ¿cómo le va a meter mano? Es imposible, ¿no? Está en una situación en el Español como de jugar y de efectividad, como hacía muchos años, vamos.
Tito fue el que se llevó a Rubi al Barcelona, ¿verdad?
Sí,
desgraciadamente sí. Tuvo que abandonar el Barcelona por la enfermedad y luego el fallecimiento, pero ya vio Tito en Rubi algo que nos hacía pensar que iba a ser buen entrenador, ¿no?
Sí, y a Jaume Torras, que es el segundo de él aquí, que también estuvo en la aventura del Barça con Tito, y bueno, desgraciadamente tan corta, ¿no? Pero que sí que la cosa empezaba así, y luego Rubi tuvo sus etapas en el Levante, en el Sporting y demás, y el exitazo del Huesca, que la llegada de Rubi aquí, bueno, la madre de Rubi le regala una botella de champán al presidente de la Saosa, o sea, no te cuento más, era una comunión, era un partido aquello que decías que ninguno quería perder, ¿no? Pero que realmente el sello de entrenador lo dejó en Huesca y lo está teniendo en el Español. Muy bien, muy
bien. El primero el Barça con Valverde, que en realidad es del Español, ¿no?
Es verdad.
Sí.
El Español segundo y Sergio, el del Valladolid, sexto.
Sí, Pochettino en Inglaterra.
Es todo españolismo.
No, es una especie de cosa mágica, sí.
Guas, enhorabuena a los españolistas, te escucho luego en el tertulión. Un abrazo, ¿eh?
A ti, Chatu.
Pablo Barrantes, hola Pablo, Huesca, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas.
Ha debutado Francisco, no lo ha hecho bien, ¿no? El equipo, digo.
Bueno, ha utilizado un sistema muy parecido al de Leo Franco, muy valiente. Al final, pues es el mismo discurso en entrenadores rivales, que elogian la valentía de la Sociedad Deportiva Huesca, pero luego se llevan los goles, ¿no? Porque 20 lleva encajados la Sociedad Deportiva Huesca. Ha dicho Francisco al final que muchos jugadores salen de lesión, que tienen molestias, que hay que tener un poquito de paciencia para que sobre todo el equipo sea más competitivo y físicamente se encuentre mejor. Hay que pues reconocer que el equipo ha hecho una mini pretemporada desde que cogió pues la semana pasada. Es que apenas ha tenido 6 entrenamientos, 3 con toda la plantilla por los compromisos internacionales. Y luego se ha quejado mucho del VAR. Era la primera vez, porque este año todavía no se había sentado después de su experiencia en Córdoba en pretemporada, pero no había podido todavía disfrutar o enemistarse con el VAR, y este es de la opinión de Pedro Martín, ¿no? Dice que no le ha gustado nada, que la segunda parte no se ha jugado nada, y luego, pues sí, añade el 9, dice, pero no le vale, porque a partir del minuto 90 en el subconsciente de los jugadores está que esto está a punto de acabar, ¿no? Que no compiten igual, digamos, el minuto 99 que antes.
¿Cuál es el próximo partido del Huesca, Pablo?
En Sevilla, en el Pizjuán.
Sevilla-Huesca.
Domingo, 9:45.
Machín contra el Huesca. Oye, mezclo sabores, ¿eh? ¿Está dando la televisión aragonesa el posible sustituto de Idiáquez como confirmado?
Sí, Lucas Alcaraz. Será el relevo de Idiáquez, firmará mañana y seguramente el martes estará ya dirigiendo al conjunto maño.
Un clásico del fútbol español, Lucas Alcaraz. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo.
Hasta luego. Otro partido. Ojo, vamos con equipos con problemas, ¿eh? Eibar 1, Athletic de Bilbao 1. José Ángel Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches,
Corre. El Athletic de Bilbao está en problemas, ¿eh? Está... ¿Sí? A punto de caer al descenso, tiene 8 puntos y un partido menos, que se va a jugar este miércoles en Vallecas contra el Rayo, pero no funciona lo de Berisso, ¿eh?
No, la verdad es que no, y esta semana es crucial desde ese punto de vista para ver si arranca o no arranca, porque todo el mundo tiene en mente esa coletilla con un partido menos, pero claro, es un partido que hay que ganar para que realmente sirva de algo tener esa bala en la recámara. El caso es que, evidentemente, no podemos hablar de que la cabeza de Berisso peligre, ni lo va a hacer, por lo menos en las próximas jornadas, principalmente porque si por algo se caracteriza Josu Urrutia y su junta directiva es por su apuesta por la estabilidad y por no tomar medidas drásticas si no es indispensable. Además, Berisso cuenta a su favor con el crédito obligado de aquel sector de afición y de la opinión pública que la temporada pasada empeñó su palabra en señalar a Ziganda como único responsable de todos los males de Athletic y que recibió la llegada de Berisso pues como la del hijo proyecto de Marcelo Bielsa. Y tampoco hay que perder de vista que estamos en una temporada electoral y ante una posible candidatura continua Urrutia tratará de evitar decisiones de calado como la que implica cesar a un entrenador. Pero es indudable que en otro lado de la balanza, como te decía al principio, Corro, nos encontramos con la realidad deportiva del equipo, que amenaza seriamente con pinchar el globo de la ilusión y que ésta acabe explotando en la cara de los aficionados, que ya empiezan a dar síntomas de decepción, y el partido de hoy pues ha sido un auténtico mazazo. Esta semana es importante, no solo por ese partido entre semana ante el Rayo Vallecano, sino porque el sábado, frente al Valencia, San Mamés podría ya empezar a dar signos de esa frustración que empieza a estar latente. Y insisto, después de lo de hoy, en un partido en el que el Atlético no solo ha faltado fútbol, ya sea directo o combinativo, sino también ímpetu en las disputas, disputas, pues las dudas son muchas.
Gracias, Peña. Un abrazo. En problemas, abrazo, el equipo de Berisso ha empezado marcando Charles de penalti, el VAR, que ha decidido la jugada, y luego ha empatado William. Bueno, pues vamos con los del VAR. Berisso y Mendilibar. Yo creo que a ninguno le gusta.
El VAR debería ser una herramienta de consulta del árbitro, y no que un árbitro por televisión arbitre por encima del árbitro. Confío más en el error propio de que el árbitro no haya interpretado la jugada, que en una interrupción constante de 3 minutos hacia adelante y que al partido lo aplasta y debilita la función concreta del árbitro.
No me gusta estar 3 minutos esperando a ver qué es lo que va a pasar. Que luego mucha gente dice, luego se hace justicia. Pues que faltaría, me cago en la leche. Después de estar 3 minutos allí, que no sabes lo que va a pasar. Faltaría que encima se equivocaran también, ¿no? Ahora mismo todos defendéis el VAR y os gusta, pues bueno, adelante con él.
Bueno, a mí no me gusta. Aquí está uno que no le gusta. Pedro, que además ha dicho lo que hoy no te ha gustado del VAR en este partido. ¿Qué ha sido exactamente, Pedro?
En el de Leibar,
sí.
Hombre, sobre todo que se pierdan 3 minutos
y se descuente, y se descuente, o se añade
uno.
Eso es lo que no te ha gustado.
Es que entre que se ha producido la falta y se ha tirado el penalti han pasado 3 minutos y medio. Y no se puede luego en la primera parte añadir uno.
La entrevista perfecta sería Pedro Martín y Mendilibar. Bueno, en problemas el Athletic Bilbao. Y el Eibar, pues sumando punto a punto, está 12º con 11. Otro equipo en problemas es el Rayo Vallecano, que va a jugar el miércoles contra el Athletic Bilbao. Y hoy ha perdido 1-2 con el Getafe. Se puso 0-2 el Getafe, con goles de Fulquier y Akiemé en propia puerta. Y luego hizo el gol del Rayo RDT, Raúl de Tomás. Está Fouto en Cádiz, que acaba de hacer el Cádiz Sporting. Pero vale, para el Cádiz Sporting y para lo que pase en el Rayo Vallecano. Hola Fouto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, muy buenas. Y para el VAR también, si quieres.
Y para el VAR también. Oye, te voy a preguntar directamente. Contaste hace ya varios días con el parón de selecciones que cuidado con este partido que podía llevarse por delante a Mitchell si perdía. ¿Cómo está la situación y el futuro de Mitchell en el banquillo del Rayo?
Bueno, pues hay mucha preocupación por la imagen que se dio el Leganés y sobre todo por la imagen que se ha dado hoy en tramos del partido ante el Getafe. Es cierto que después de haber marcado Raúl de Tomás el 1-2, el equipo se ha ido arriba, pero bueno, o sea, el equipo no termina de arrancar, está perdiendo con rivales directos, ha perdido con el Alavés, que le metió 5, perdió el otro día con el Leganés, ha perdido con el Getafe. El partido del Athletic lo ha aplazado muy pronto, posiblemente eso sea lo que no precipite de momento la opinión, en este caso, de Cobeño y de Martín Presa al frente del Rayo Vallecano. Y ojo a los dos próximos partidos, porque eso sí, Corro, que van a decidir el futuro de Mitchell. No se va a tomar ninguna decisión, pero el futuro Mitchell en el banquillo del Rayo se lo va a jugar en los dos próximos partidos, contra el Athletic de Bilbao y en Girona, que juega el sábado. Fíjate, el Athletic está 17º y el Girona 16º. O sea, son los dos rivales ahora mismo que tiene el Rayo Vallecano para salir de ahí. Hay mucho temor a que ocurra lo del año pasado con el Málaga, por ejemplo, que se descuelgue muy pronto y que se vaya a segunda división prácticamente a mitad de la liga, y en eso el Rayo Vallecano evidentemente está muy preocupados. A favor de Mitchell, la afición, Corro. La afición no quiere que se vaya Mitchell, es algo que es un club muy singular. Hoy, después del partido, se ha visto cómo estaban ahí todos los jugadores, bucaneros. Hay unas imágenes de Movistar.
De la Casa del Fútbol. Déjame que las escuchemos porque están en Twitter. Yo creo que hablan de un fútbol diferente. Es la gente del Rayo, unos cuantos aficionados de los bucaneros, con el equipo, después del partido, habiendo perdido y siendo penúltimo, mirando hacia ellos. Mitchell, que es un tipo que la franja la lleva desde pequeño, delante, emocionado ante este cántico. Mitchell llorando, oyendo lo que le cantaba la gente. Oye, te pregunto, ¿insistes en los dos nombres si se cae Mitchell del banquillo?
Sí, es el entrenador que más gusta en el Rayo, Paco Gémez, también Pepe Mel, pero por ese orden yo creo que primero Paco, que insisto, el Rayo no ha contactado con ninguno de los dos, simplemente que gustan. Que gustan. A mí me puede gustar un entrenador y no contactar con él. Es que hay gente que no se le mete en la cabeza esto. Gusta. Claro, es que hay que explicarlo porque... No, es que has dicho... No, he dicho lo que he dicho. O sea, que gusta mucho Paco Gémez, muchísimo, pero que no se ha contactado con él. Y evidentemente, si el Rayo Vallecano pierde contra el Athletic Bilbao el miércoles y va a Girona y también pierde, pues la situación va a ser muy complicada y a pesar de que la afición está con Mitchell, pues evidentemente los resultados mandan. Al final.
Paco está ahora mismo ahí con Benjamín en gol, que le estoy viendo comentar, con un traje negro perfecto, camisa negra y esperando que pase algo en algún equipo.
La afición del Rayo, como va siempre en contra del presidente, si el presidente amenaza con destituir al entrenador, más lo defiende.
Fouto, que voy con prisa para contar algunas cuantas cosas más. Te pregunto, ya que estás allí en el Cádiz 0, Sporting 0, ¿peligra Álvaro Cervera, que está en puestos de descenso?
Ninguno de los dos.
Ninguno
ni
de los
Cervera
dos.
Ni Baraja de momento tienen crédito tanto en el Cádiz como en el Sporting. Yo creo que el empate, que no le vaya a ninguno, ha salvado a los dos. Y de momento tienen crédito ambos técnicos en el Cádiz y en el Sporting.
Un abrazo, Fouto, luego te escucho.
Hasta luego.
Bueno, del partido, la polémica que persigue al Getafe en los últimos partidos, los del año pasado y este, que es la pérdida de tiempo al final del partido, cuando va ganando. Estos son dos jugadores del Rayo, Gálvez y Embarba.
Sí, está claro, ¿no? Sabemos que venían a eso. Bueno, si el árbitro lo permite, pues nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Nosotros le insistíamos al árbitro en que la segunda parte no se había jugado prácticamente nada y su míster le obliga prácticamente a eso. Ellos, yo creo, exageraban las acciones y al final, bueno, el árbitro sí cree conveniente que tiene que sacar amarilla.
Al final, la impresión que tenemos nosotros es que se favorece al equipo que no quiere jugar. Pero es su juego, perder tiempo, ir al choque, intentar atacar todos al árbitro y bueno, pues éramos conscientes de que era su juego y al final hasta nos expulsan uno a nosotros.
Y esta es la respuesta del entrenador del Getafe, Bordalás.
Me hace mucha gracia. Yo creo que eso forma parte del fútbol. Ha existido desde que se inventó el fútbol y un equipo cuando va ganando en el tramo final, yo no conozco ningún equipo. ¿Conocen ustedes algún equipo que se dé prisa para sacar y cuando está un partido en el descuento? Eso lo estamos viendo hasta en los mundiales, lo estamos viendo en los mejores equipos del mundo. No hago mucho caso tampoco ya. Yo creo que la gente de fútbol sabe que el Getafe es un equipo que compite a un gran nivel, es un equipo honesto, un equipo con sus limitaciones, lógicamente, porque somos un equipo pequeño y nosotros no nos cabe otra que seguir trabajando.
El Getafe es noveno con 12 puntos después de ganar en Vallecas al Rayo, que es un equipo que se le ha dado francamente mal en su estancia en primera división. Vamos a cerrar el Benito Villamarín. Allí ha ganado el Valladolid 0-1 con un gol de Antoñito, que ha estado en este tramo de tiempo de juego. Vamos a ver qué han dicho los entrenadores y qué ha dicho la gente del Betis, que por cierto juega el jueves en Milán, vaya partido de la Europa League, Milán-Betis. Oliva Escalera, resumir lo que ha pasado.
Sí, la rueda de prensa de Quique Setién, que la verdad es que ha sido para analizar, complicada de digerir y muy poco autocrítica por parte del entrenador del Betis. Ha dicho, entre otras cosas, que no es cuestión de sistemas o de poner más delanteros, que han llegado, ojo, escuchen bien, han llegado dos veces y nosotros 20. Hemos tirado 20 veces, ha dicho Quique Setién. Yo creo que se ha equivocado, ha visto otro partido, porque Masip ha cogido pocos balones. Si la primera que ha tenido Loren la mete por la escuadra, las cosas cambian. Hombre, claro, es normal que hayan pitado los aficionados del Betis. Ojo a esto, no sé qué se puede cambiar más. Nos falta ese punto de suerte e inspiración. Igual tenemos que traer a Leo Messi para que nos resuelva los partidos. Eso no es fácil. Y cómo no, Setién ha hablado de la falta de gol.
Es verdad que no estamos teniendo inspiración arriba para generar todo, para conseguir alcanzar la portería después de todo lo que generas por detrás. Pero bueno, yo confío que esto cambie en algún momento y que en fin, que la suerte se nos ponga de cara y que podamos ir consiguiendo algún gol que nos dé más tranquilidad, que no jugar con el nerviosismo muchas veces que jugamos, ¿no?, en situaciones como estas.
Recuerdo, tiene el Betis o ha marcado tan solo 5 goles en primera. Lo que ha dicho Sergio González, que será la otra cara, estará contentísimo, ¿no?
Sí, muy contento, aunque ha dicho que no pueden desviar su atención del objetivo, que hay que disfrutar del momento, pero saben cuál es el objetivo, el de la permanencia, que llevan 4 victorias seguidas y que hay que aplaudir a todos los futbolistas. No hay que tirar más confetis de los que debemos, ha dicho.
Muy bien. Un abrazo, Oliva. Un abrazo, Escalera. ¿Quién ha estado en la técnica, Escalera?
Rafael Carrillo de Albornoz.
A Rafael, que le he visto una buena barba ahí en una foto que habéis puesto en la cuenta de Twitter, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se la está
sí.
cuidando ahora.
Bueno,
cuidando
un abrazo. La barba, Rafa.
Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Suerte al Betis. Adiós. Este jueves en Milán. Partidazo, Milán-Betis. Bueno, de primera, creo que nada más, de momento. Ahora a las 12 en el Tertulión con Juanma Castaño, más cosas. De segunda, recuerdo los resultados. Mallorca 1, Extremadura 1, Lugo 1, Nasti de Tarragona 0, Albacete 1, Almería 1, Reus 2, Rayo Majadonda 1 y Zaragoza 1, Tenerife 1. Que le ha costado el cargo a Idiáquez. Lucas Alcaraz va a ser el entrenador, así lo están contando algunos medios. Y Cádiz 0, Sporting 0. Y una cosa de segunda B. El Castilla, hemos escuchado antes a Solari, a su entrenador, pero ¿qué ha pasado con Vinicius en el Celta B1, Real Madrid-Castilla 1? Santi Peón, Vigo, ¿qué tal, Santi?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
¿Qué ha pasado con Vinicius?
Bueno, pues lo que ha pasado con Vinicius te lo resumo así de fácil. Ha hecho de todo durante los 90 minutos, principalmente durante el segundo tiempo. El futbolista brasileño del Real Madrid. Primero ha hecho una exhibición futbolística, demostrando la diferencia de calidad entre él y la categoría. Después han marcado un auténtico golazo de falta para poner el tanto del empate, que a la postre sirvió para que el Real Madrid-Castilla sumase un punto en Barreiro. Y posteriormente, 3 minutos después de marcar un auténtico golazo de falta directa en el 82, por una acción tremendamente discutida por parte del cuerpo técnico y de sus propios compañeros. Vinicius cae al suelo en una falta escorada por parte izquierda cuando intentaba penetrar por ese costado del terreno de juego el futbolista del Real Madrid. Se cae bien el colegiado, el canario González González le muestra la que era segunda cartulina amarilla. Se va expulsado Vinicius haciendo gestos a la grada, llevándose el dedo hacia el escudo del Real Madrid en gesto de evidente provocación a la grada, que estaba ya además muy crispada. Incluso algún miembro del staff del Celta B salió disparado del banquillo a recriminarle la actitud al brasileño, al que al final se lo tuvieron que llevar entre Solari y varios componentes del cuerpo técnico del Real Madrid Castilla.
Vinicius, golazo de falta y expulsión, es una pregunta que se está haciendo la gente. Pedro Martín, le han expulsado en este partido de Segunda División B, ¿puede jugar contra el Barcelona, no?
No.
¿No puede jugar contra el Barça?
No, porque tiene que cumplir una jornada de sanción. La jornada incluye toda la jornada.
¿Todas las categorías?
Todas las categorías.
Creía que la tenía que cumplir en segunda vez. ¿Lo tienes claro eso,
sí,
no?
Sí, sí.
Clarísimo.
Sí, clarísimo.
O sea, ¿no puede ir a jugar contra el Barça? No. Mira, pues yo creía que la tenía que cumplir en segunda vez.
No, no, no. Él tiene que cumplir un partido de sanción en el equipo de su categoría y hasta que no la cumpla no puede jugar con el primer equipo.
Perfecto, pues es baja para el partido contra el Barça. Que creía yo que solo tenía que cumplir con el equipo de segunda división B. Santi Peón, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Adiós.
Nos quedan los coches con Carlos Miquel, la Fórmula 1. El titular es que Hamilton no es campeón del mundo. ¿Qué tendría que hacer en México la próxima semana para ser campeón del mundo, Carlos?
Necesita solo 5 puntos y como no hay 5 puntos en la clasificación, no puedes conseguir 5 puntos exactamente, 6 o 4, pues un séptimo puesto. Haga lo que haga Vettel, ¿no? Y es verdad que normalmente casi ni saliendo del hotel es séptimo con el Mercedes.
Hombre, va a ser
es muy fácil, sí.
Salvo que se salga de la pista, ¿no? Va a ser campeón.
Sí, pero bueno, yo creo que ha sido una buena noticia que el Mundial se haya alargado y que hayamos disfrutado un carrerón como el de Austin, con tres pilotos luchando por la victoria hasta el último momento.
Ha ganado Raikkonen, que no ganaba desde el año...
Desde 2013, marzo de 2013, 113 grandes premios.
Le he visto de un
ganar.
Feliz que vamos, que...
Sí, estaba como si nada, pero bueno.
Bueno, es que no sonríe.
Lo mejor ha sido las palabrotas que ha dicho la radio, nada más.
Verstappen en segundo, tercero Bottas, séptimo Carlos Sainz, que bien Carlos Sainz. Raikkonen, Verstappen, Hamilton, séptimo Carlos Sainz. Fuera en la primera vuelta, Alonso.
Sí, Alonso fuera en la primera vuelta. Bueno, contarte que ha vuelto a fallar Vettel y por eso ha acabado cuarto. Y aún así ha remontado, pero de hecho se ha sentido disgustado por eso. Y habla de que está pasando malos momentos, no solo ha hablado Vettel, no solo en la pista, también fuera de la pista.
Vale.
O sea que puede que haya algún problema personal que no sabemos, que haga que un campeón como Vettel esté dando esta imagen tan tan alejada, porque yo creo que está fallando hasta demasiado. Y luego, Fernando Alonso.
¿Cómo ha sido? Que vamos a escuchar en la radio nada más.
A ver, lo que ha pasado con Fernando Alonso es que le han hecho un bocadillo dos monoplazas. Y uno de ellos era, los dos Williams creo que han sido, pero sobre todo el que le ha chocado sin venir a cuento por fuera, intentando entrar por un sitio que no se podía, en unas rápidas enlazadas al principio, ha sido Lance Stroll. Y fíjate el cabreo.
Esta es la radio de Fernando Alonso.
Es imposible correr con estos pilotos. Imposible. No pueden hacer eso chocando contra otros coches en las curvas.
Y esta es la explicación luego de Fernando Alonso.
La verdad es que es extraño, ¿no?, que tengan el nivel tan bajo que tienen. Bueno, hasta que un día haya un accidente muy gordo y harán algo, ¿no? Pero bueno, hasta ese momento intentaremos disfrutar. En otras categorías, que corremos con 34 coches, con gente amateur, con señores de 60 años, nunca pasa nada, ¿no? Y aquí, pues bueno, aquí hay que poner los bumpers, como los cars de alquiler, para que nos choquemos todos contra todos.
Vaya palito.
Merecido, porque luego es inconcebible. Drive-thru le cayó a Lance Stroll, pero a lo mejor a veces habría que poner exclusión en algunas carreras para que la gente aprendiera.
México el domingo que viene, estarás allí con un gorrito, ¿no?
Estaré allí con un gorrito mexicano para vivir el quinto título de Lewis Hamilton y a ver si tiene más suerte Fernando Alonso y mantiene la buena línea de puntos Carlos Sainz.
Titular Hamilton todavía no ha ganado su quinto título del mundo. Rubén Parra, hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
A ver, que me ha asustado. Había una pelea en Los Ángeles Lakers contra Houston Rockets. ¿Qué pasa? ¿Les van a meter un puro a algunos jugadores o qué?
Sí, estamos pendientes de la sanción que va a salir esta noche. Debería salir antes del partido que juegan los Rockets a las 4:30 de la noche. Repiten partido en Los Ángeles, pero hoy contra los Clippers. Y bueno, la cuestión es, se pelean, se lían a puñetazos Rayon Rondo y Chris Paul, los dos bases de los dos equipos. La cuestión es que hace unas horas ha salido un vídeo en el que se aprecia lo que Chris Paul dijo tras el partido, que él le pone el dedo en la cara a Rondo porque le escupe. Y efectivamente se aprecia en un vídeo que sale saliva de la boca de Rondo. Ahora gente de los Lakers dice que es esa saliva sale de la acción de hablar, que con un protector bucal es imposible hacer la acción de escupir adrede, qué tal. Hay que ver lo que deciden, pero creo que a ambos les va a caer una sanción importante. Y luego el tercero en discordia, que es por el que empieza todo esto, es Brandon Ingram, que viendo todo el vídeo desde el principio, me lo decía Angelito esta tarde en la redacción, y yo le decía que no, que creía que era el que menos sanción se iba a llevar, pero es que yo no me había fijado en cómo encara al árbitro, en la forma en la que se pone a gritarle al árbitro a la cara, de manera intimidatoria, y eso la liga lo tiene muy en cuenta. Lo mismo a Ingram le pueden meter un puro muy
entonces
serio.
Señalados, ¿a quién van a sancionar?
A los tres, sancionar a los tres. Lo que no sabemos es el ratio de partidos. Yo creo que a los
Rondo,
tres,
Chris Paul e Ingram, ¿no?
Y Ingram a los tres con múltiples partidos.
Múltiples partidos, muy bien, pues enseguida lo sabremos y lo contaremos en la antena de la cadena COPE. Un abrazo, Parra.
Un abrazo.
Resultados de la Liga Endesa, de baloncesto, Avilés.
Hoy se han jugado 5 partidos, Corro. El Real Madrid ha ganado en Santiago por 13 puntos sin Yul, sin Taylor, sin Ayón y sin Zonkins, 86-73 al Obradoiro. El Barcelona le ha ganado de 1 al Valencia Basket en la Fonteta, 85-86 ha sido el partido. Paliza le que ha metido el Baskonia, 93-49 al UCAM de Murcia. Y otros dos partidos, el Juventud de Badalona ha ganado 88-64 al Guipúzcoa y el Fuenlabrada 80-77 al Tecniconta en Zaragoza.
Se ha hecho viral una imagen de un tiempo muerto de Pablo Lasso, echándole una bronca con toque en el pecho a Pansar, que es un jugador alemán de raza negra de la cantera del Real Madrid que estaba en este partido y ha llamado mucho la atención. Bueno, está aquí Ángel García y con él terminé anoche el tiempo de juego, que estaba viendo curling, un hecho histórico.
Sí.
¿Cuántos estabais viendo el curling a través del streaming?
141 personas en todo el mundo cuando entré en antena.
141 personas. Bueno, eso habla de la élite.
Pero es una noticia histórica porque nuestro equipo mixto en el Mundial de Curling que se celebró en Canadá consiguió la medalla de plata perdiendo 6-2 en la final con Canadá. Así que bueno, noticia histórica por mucho que se perdiese esa final. Y te cuento otra además de ahora mismo en clave olímpica y es que Taimurat Friev, que es un luchador español de 86 kilos, ha conseguido el bronce en el Mundial de Lucha Libre de Budapest. Es disciplina olímpica, así que siguen la buena noticia después del judo, por ejemplo, con Serik Tasvila.
Pendientes de todo, que está a punto, ya está Tokio 2020, por eso estás ahí acelerando, ¿no?
Hombre, claro, ya estamos consiguiendo bastantes medallas en bastantes disciplinas olímpicas donde nunca conseguíamos.
Muy bien, en un instante, 12 en punto, Juanma Castaño, el tertulión del tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
¿Cuál es la fotografía de la prostitución en España?
Y las condiciones en que las mujeres están siendo explotadas son muchísimo más precarias.
¿Que España también es el primer demandante en Europa de este tipo de servicio?
Ellos no quieren reconocer que contribuyen a la explotación.
100.000 mujeres, te sorprende el dato, a mí me ha dejado helado.
La situación realmente...
A tráfico de armas, tráfico de drogas y también tráfico de personas.
Totalmente, son redes que trafican, como dices,
de lunes a viernes. De 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
59.933. Serie 12.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Ahora en Madrid, Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Talento y tecnología en un seguro de salud.
Investigación, los tratamientos más innovadores y la más alta especialización médica con las pólizas de salud de Acunsa.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o llame al 900 506 973.
Santogal, concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart, organiza el evento Premium del Año.
Del 25 al 27 de octubre consigue hasta el 40% de descuento en vehículos en stock y kilómetro cero.
Calle Londres 40, Europolis, Las Rozas. Consulta condiciones en Santogal.
Pide tu cita en el 910-382-882.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Ya, es que esta tarde tengo que ir al dentista y luego ir a ver a mi abogado. O era que tenía que llevar a mi abogado al dentista. No sé, el caso es que salgo de la muela del juicio.
Aparca tus excusas para no acercarte al concesionario a probar la nueva gama Renault Limited. Solo este mes con un año de seguro, 2 de mantenimiento y 3 de garantía. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego. Llega, como cada domingo a esta hora, El Tertulión. El tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española, y más en un domingo como hoy, donde hay muchísimas noticias que les vamos a contar y muchas cosas que les vamos a comentar. Llevamos contando cosas desde el viernes, cuando arrancó la jornada, y no hemos parado. Horas y horas de retransmisión deportiva en Tiempo de Juego. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Muy bien. Está Tomás Guas en Huesca, creo. Hola, Tomás.
Sí, señor. Castaño, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo has sido? ¿Cómo has vivido hoy la victoria del Español en Huesca? ¿Con el corazón dividido? ¿Cómo tienes el corazón?
Hombre, sí, porque el Huesca le tengo mucho cariño, y entonces ves la gente, el esfuerzo ha sido, si ves el campo que han hecho, todo el esfuerzo de un equipo que es lo que decían ellos, que el Huesca en la realidad era segunda B, alguna vez en segunda y demás, y es un salto maravilloso, y bueno, están acusando pues el entrar en la categoría de los grandes, ¿no? Y hoy les ha atropellado el Español, que está en un momento de forma excepcional. Todo lo que intenta le sale, y ves un equipo muy convencido, muy puesto, y la verdad que es una tarde magnífica, ¿no? Pues hemos pasado, además ha pasado una cosa graciosísima que me han contado, que la UCO ha detenido a un ciudadano chino que estaba sentado en la grada con un teléfono móvil enviando lo que estaba pasando en el partido. Entonces esto presuntamente tiene que ver con apuestas en China, que si habría un, te lo cuento como así como muy por encima, ¿no? Que si hay una pequeña diferencia de segundos o casi un minuto con lo que está pasando aquí o lo que pasa en China.
Ay,
y
amigo.
Entonces se le han llevado detenido porque, o sea, entonces,
que,
por lo visto,
que llega antes la información a través de ese teléfono móvil que de internet, y entonces ahí hay gente que puede trincar pasta, porque tremendo, ¿eh?
Joder. Yo no lo sabía, pero vi con la UCO se da una vuelta por los estadios, y entonces claro, el Alcoraz, que es un campo más pequeño, pues tiene mucho más manera de tener.
Sí, sí.
En el Camp Nou, que en el Bernabéu, ¿no? Y entonces este buen señor, por lo visto, estaba allí, pues medio, pues retransmitiendo el partido, falta, sí, córner, claro. Tal cual. Y se lo han llevado, y la verdad es que esto vendrá a un show importante, porque, bueno, tiene
pues
que
mañana,
ver con...
Sí, hay que tratarlo, este asunto.
Hay que seguir el asunto, porque la verdad es que es una cosa curiosa.
Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia, muy bien.
¿Cómo estás en esta semana pre-clásico?
Pues diría que estupendamente, porque ayer se dio la circunstancia de que no pude ver en directo los partidos, y hoy los he visto con los ojos del diferido, y me ha ayudado a entenderlos de otra manera.
Jorge Bustos, hola, Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
De 0 a 10, ¿cuál es el nivel de la crisis del Madrid?
No sé puntuarla, eso es la escala de Richter.
Sí.
Pues no lo sé.
Alto, ¿no?
4.
¿4?
Cuatro me refiero, siendo, bueno, si lo ponemos hacia arriba sería un 8.
Sí, porque me parece que son 9, ¿no? La de Rígete, pero...
La de Rígete, bueno, 9, creo que no había ningún terremoto, 9.
Ah, vale, vale, me estáis hablando. Entonces,
por eso te digo que debe estar muy arriba, sí.
Vale, entonces de 0 a 9, ¿no? De 0 a 9.
No, no sé, que tenía entendido, pero no, igual es más.
Aunque si miras la tabla no es tan grave, pero bueno.
Ya. ¿Está Antonio Ruiz? Hola, Antonio.
Hola, Juanma, y ya pido perdón porque hoy es un día, me imagino, de funeral, además vivido de una manera...
Es un día de radio.
Sí, por eso digo, cuando me toque hablar de la Leti, pues lo haré con mucho cuidado y con mucha precaución, ¿no?
Porque hola, Palomar.
Y me sumo al dolor de Palomar, por ejemplo.
Muy buenas, es que no entiendo de qué sacas
pecho. No, yo tampoco.
Pecho.
No, yo no saco porque pecho, vamos, nada. Si me estoy solidarizando con vosotros.
Ya. Bueno,
hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Creo que has entrevistado a Marcelino ahora en la televisión valenciana, ¿no?
Sí, esta mañana.
Esta mañana y lo habéis emitido. Sí. ¿Y qué tal de entrevistador? ¿Cómo eres? ¿Eres duro?
¿Para cuántos sitios
trabajas? No, qué va. Duro, nada. Aparte, a mí me impone... Los rangos me imponen, esa es la verdad.
Sí.
Está petón ahí.
Vale. Pues nada, ya nos contarás qué te ha dicho Marcelino. Lo primero, la información. Paco, Lopetegui sigue siendo entrenador del Real Madrid.
Sí, ahora sí.
Y se va a sentar contra el Victoria Pilsen en Champions.
Yo creo que sí, porque mañana va a dar una rueda de prensa por la mañana previa a la Champions y sería una cosa muy rara que no se sentara al día siguiente. Creo que sigue siendo entrenador del Real Madrid por la premura del calendario, porque viene un partido el martes y porque algo ha debido de estar pasando hoy que no les cuadraban las fechas o los momentos o lo que fuera para que no haya sido destituido, porque durante buena parte del día se lo han estado pensando en la cúpula. No porque no tuvieran la decisión tomada, que yo creo que más o menos está decidido que hay que relevar a Lopetegui, sino, y esto ya es imaginación mía, aunque yo tengo muy buena imaginación, pues porque probablemente no querrían descabalgar también el Castilla y poner a Solari por unos días y que a lo mejor quemas a Solari y tienes que poner a otro. El lío que montas sin ser un entrenador definitivo, y me da la impresión de que se busca un entrenador definitivo. No definitivo, quiero decir, de 50 años, sino uno con currículum, con experiencia, que motive al vestuario su presencia. O sea, que no haga falta que les diga corra más en un entrenamiento, sino que ya simplemente ellos digan, vamos a apretar el culo, que esté, que es algo que el Madrid cree, o creen en el Madrid, que no se lo darían pues entrenadores de perfil como Guti, que lleva poco los banquillos, Michel o Laudrup. Entonces yo creo que al final esto va a ir hacia gente con currículum. De los que se habla son dos, que son Conte y Roberto Martínez, y yo creo que tirarían por Conte, que por cierto se ha ido de vacaciones en el día de ayer, nos contaba un compañero de la Sky Italia, y yo qué sé, pues a lo mejor es que están cuadrando fechas. Pero vamos, creo que a Lopetegui hoy lo que le ha salvado es el calendario, y supongo que ya sí se sienta el martes, claro. Pero supongo.
Eso que le ha salvado hoy, Paco, y lo que le lleva salvando ya desde...
No, pero mira, el parón de las elecciones...
Hombre,
mira,
el parón de las
elecciones... también.
Claro, cuando perdió en Vitoria con el Alavés, si tienes clara días, la decisión, sí. Tienes 15 días por delante para...
Yo creo que a Lopetegui le ha salvado hoy que ayer se lesionó Messi. Yo creo que a Lopetegui le ha salvado hoy que ayer se lesionó Messi, más allá de todo lo que pueda contar Paco, que será verdad, pero yo creo que... La única posibilidad que puede tener el Madrid a lo mejor de puntuar es que no esté Messi, y ayer se lesionó Messi, y yo creo que en las oficinas del Madrid ahora han pensado, si se da el guantazo que se lo dé ya en el campo del Barça, porque también traer a uno para que se dé el guantazo en el campo del Barça, pues a lo mejor hasta nos compensa que se la pegue este, si se la pega, y si no se la pega pues seguimos con él, porque también yo sé, por ejemplo, que en la conversación que tuvo con el capitán del Real Madrid ayer, el capitán del Real Madrid en ningún momento le dijo no se le ocurre y tal, pero sí que le dijo que le parecería un error cesarlo, pero más allá de por la decisión que tomara la Junta Directiva, porque había un partido el martes, porque consideraban que con un partido el martes es que no le da tiempo ni a echar ni a presentar al siguiente. Entonces yo creo que también, como dice Paco, la premura, lo apretado que está el calendario, a lo mejor le permite a Lopetegui sentarse todavía un día más en Champions.
Lo que pasa que sentarse de cuerpo presente en Barcelona es muy duro, ¿eh?
Bueno, pero usted ahorita la juega, si gana,
es una cosa mejor esa que te eche.
A ver, Messi, si gana, a ver que te echa.
Pero a ver, Messi juega en el Levante y en el CSKA de Moscú. Si el problema no es Messi, el problema es el Madrid.
Es que el problema del Madrid no puede ser ni el partido anterior del Levante, que no mereció perder, vamos a decirlo claro, ni el próximo. Si echan a Lopetegui tiene que ser por cosas que hayan pasado ya antes a lo largo de la temporada, que les den razones suficientes como para pensar que se han equivocado. No creo que el futuro de un entrenador del Madrid dependa de lo que pueda pasar en Barcelona.
Por números, es casi hasta extraño que no haya sido cesado, porque ha dicho Pedrito Martínez, el peor arranque desde el año 52 del Real Madrid en Liga. ha batido el récord de no marcar goles en la historia de la Liga. Ha perdido uno de cada tres partidos. Lleva 5 derrotas de 12. A Benítez le echaron con 3 derrotas de 25. Quiero decir, claro. Por números y todo eso...
Hay otra razón.
Casi por la que... en otras temporadas se lo habían cargado antes.
Hay otra razón por la que aguanta también, yo creo, Paco, que es que aparte del calendario. De no, y porque.
Eso seguro.
Una buena parte de los pesos pesados de la plantilla le intentan aguantar. Y eso también es importante. Quiero decir, si la plantilla, como el caso de Benítez, hubiera también bajado el pulgar, pues no sería tan.
No, fácil la plantilla le defiende.
¿Vosotros recordáis a cuántos puntos acabó el año pasado en Liga el Real Madrid del Barça?
17. 14 o 15, ¿no?
17 puntos. 17 puntos.
6 jornadas y media.
Ahora está 4.
Quiero decir no, que no parezca que esto que está pasando en el Real Madrid en la Liga es algo absolutamente... O sea, es malo, evidentemente, y el Madrid no puede estar así, pero que el año pasado en Liga el Real Madrid fue un desastre.
Pero había,
fue
un desastre. Había un entrenador que había ganado 2 Champions seguidas.
Claro, pero fue un desastre en Liga.
Ganando 3.
En enero se la pegó en la Copa. Y afrontó la Champions contra los más grandes y, sí, y sí, le salvaron esas 3 eliminatorias.
Claro, entonces aquí que se
no, pero tenía el entrenador anterior tenía un colchón que había ganado.
Dos Champions,
claro. Una liga.
Sí, pero
liga que no
yo no voy tanto por el entrenador, sino voy más por el equipo. O sea, que este equipo el año pasado en Liga ya sufrió.
Bueno, claro, y eso lo sabe, pero eso se sabe. Pero el año anterior habían ganado. O sea, este equipo año tras año se ha ido debilitando.
Es que había ganado 2 ligas de las últimas, ¿qué? 8, 9.
9.
2.
Yo creo.
En 2. Y tal vez en una más, que la primera de Zidane que acabó un punto, estuvo bien, pero en muy pocas más ha estado bien.
De todas maneras, digo que el equipo se ha ido debilitando. Pero Manolo, la debilidad de este equipo, al final, se puede encargar a Lopetegui y lo achacarán a Lopetegui. Pero todos sabemos que la debilidad de un equipo es una parte de la planificación,
hombre,
donde
claro.
Posiblemente Lopetegui haya participado un poquito
o nada.
Pero o ha participado pidiendo y no le han dado.
Escucha, si queréis vamos ahí, pero con la plantilla del Real Madrid es para estar detrás del Valladolid, detrás del Alavés, es para estar séptimo.
No, sin duda que no.
La falta de gol es para no ganar al CSKA o al Levante. Es que con esta plantilla, mal año tercero, regular año segundo, gran año primero en Liga. Pero ya de quinto, sexto, séptimo, es que estamos hablando de que es un descalabro.
La Liga no ha acabado, es que la Liga del Madrid no
digo,
va a acabar.
Ahora va a acabar séptimo,
sí,
pero va a acabar
claro.
Séptimo.
Si esperamos a mayo no hacemos tertulio hoy.
Pero es que ese truco tampoco vale. El Madrid está mal, pero también está a 4 puntos del líder. En cambio, mira el Madrid en la pasada temporada. En esta misma altura, ¿cuántos puntos estaba?
Sí, pero repito, es que era un entrenador que había ganado 2 Champions más
claro,
una Liga.
Y una Liga, y una Liga.
Entonces,
había
una cosa
que tenía un entrenador que no tiene
incontestable. Exacto.
Claro.
El otro día me dijo un madridista que hiciéramos el ejercicio de sumar los goles que hace 2 temporadas habían metido James, Morata y Cristiano. 3 jugadores
73.
Que no están. 73. Pero, Juan, 73 es... goles hace 2 temporadas metieron esos 3 futbolistas que no están hoy en la plantilla. Hay que meterlos, ¿eh? O sea, ya, tienes, claro, que tener,
te pregunto, si Morata se quiere ir porque no jugaba,
claro, hombre,
¿qué hace? Si
claro.
Cristiano se quiere ir porque se cansó, se peleó con Florentino, pero
otro
le diera la gana.
Paco, si no te digo que tuvieran
otro.
Que estar esos 3. Lo que te digo es que el Real Madrid, esos 73 goles, hoy no los tiene.
No los tiene. Porque no ha traído a nadie.
Pero es que eso es hacer... lo que está haciendo con hace 2 años es hacer trampas.
No, yo hablo de este año.
El Madrid es peor esta plantilla que la temporada pasada.
Sí.
Y peor que la de la temporada pasada,
la temporada
era peor
pasada,
que la de hace 2 años.
Pues claro, ya está.
Pues entonces esta es mucho peor que la de hace 2 años.
Pero siendo mucho peor,
si
está para estar ahí. Si
vamos,
es que en Madrid no se han hecho trampas al solitario diciendo no me hace falta un bicho. Es que yo creo que todo el mundo sabe que le hace falta un bicho. Pero el bicho que quiso no le salió.
¿Y
ahora? Pues pagará el error de no traer a un bichito.
Pues entonces que no echa al entrenador.
Los otros bichitos. Pero por
si no se quiere hacer trampas al solitario.
Repito,
se sabe que
no te las hagas tú tampoco. Esta plantilla no es para ir séptimo.
No empecéis.
Ni para perder 5 partidos de 12.
Pero Paco,
esta plantilla no es para ir séptimo.
Si
y la del año pasado no era para quedar a 17 puntos.
La del año pasado
no
era la Champions.
Y si el bicho que no querías.
A ver, espera un segundo, Palomar. A ver, habla, Palomar.
Si el bicho que querías no te viene o no lo puedes, pues tendrás que buscar otro bicho. Y si ese no.
Y los otros bichitos eran. De sí, una pasta que le parecía infame, pues ahí vendrá el error.
Escucha,
pero es que el bicho final, con todos
Paco,
los respetos, es Mariano.
Estoy convencido que todos los bichitos le parecían infames al Barça cuando se fue Neymar.
¿Te parece bien que se gastara 150 en Dembélé?
No, sin duda.
Vale. A mí, por ejemplo, que soy un enamorado de Hazard, yo creo que el Madrid tenía que haber fichado a Hazard. Vale, pero es mi pedrada. Pero en el Madrid te decían, ¿cómo vas a tapar a Asensio? Bueno, y resulta que Asensio se está tapando él solo.
Sí.
Es que están pasando varias cosas a la vez. Y no creo que todas sean culpa de Lopetegui, pero como están pasando muchas a la vez, ¿a qué miras al entrenador?
Si echar a Lopetegui es la primera de las medidas que hacen falta. Solo es la primera.
Noticia.
Hacen falta más.
Juanma, que te voy a dar una noticia. Esto que la investigue Paco, porque Paco cuando la investiga va a acertar. El Madrid está empezando a mirar un delantero para el mes de enero. Y te voy a dar el nombre. Zlatan Ibrahimovic.
¿Ibrahimovic?
Está ya vale la noche.
Cuando dices Zlatan, ¿quieres decir Zlatan Ibrahimovic?
Sí, yo digo
porque, Zlatan. No, porque yo igual tiene trampa la noticia y me está diciendo que es uno de
su
primo. Zlatan Ibrahimovic.
Me extrañaría mucho.
¿Cuántos años?
Bueno, yo te digo, el Madrid está buscando un 9. El Madrid está buscando un 9 para enero. En su momento trajo a De Bayor, ¿no? Y otra vez trajo a no me acuerdo quién.
Yo te digo, por ejemplo, este verano, yo cuando pregunté Lewandowski, no podemos traer tíos de 30 años.
Vale, pues repito.
Y este de 30 hay algunos.
Pero es que este verano, no, este verano tendrá, no estaba el Madrid
60,
como está ahora.
Paco, a lo mejor tiene 60. Pero a ese le metes en este área le pones 50 balones... Y es como el que se ha ido
Que será verdad, ¿eh? A mí no me cuadra con el plan estratégico, pero a lo mejor, como serán cuatro duros sacarlo de allí, pues
claro, no le va a costar dinero mucho.
Eso es el Manolito
él
de
está mayor, loco pero... por la Él está loco por la música. Al Madrid no le va a suponer un gran ingreso. Tú y dirás. Yo te digo que ese le pinchas en el área.
Es un parche,
y lo mismo
vistoso,
te
algún... pero es un parche, ¿no?
Hombre.
Pero una cosa, yo voy a ser antipopular. O sea, hombre, yo voy a ser antipopular en este momento, porque lo vengo siendo desde el verano. A mí la apuesta del Madrid me parece perfecta. La apuesta de verano.
Ahora, ¿sale Rana? Pues hay que fichar.
Ah, ¿sale Rana? Pues oiga, sale usted Rana. Mire usted, tengo 13 copas de Europa. Pase por el asunto y relájese.
A mí, sí, decir, Rana, usted, no eches al entrenador.
No. Bueno, es otra cuestión. Yo lo que digo es la apuesta del verano con Ceballos, con Isco, con Asensio, con todas estas que de tipos.
Pues aguanta, a mí me parece que digo,
vamos a ver que, no, porque
pues aguanta con la apuesta también.
No, chato, si veo que me he equivocado y que tengo ocasión por un mercado de invierno de reforzar pero algo,
no, esa apuesta está, esa apuesta
no más, que digo del entrenador.
Esa apuesta está bien en unos demarcaciones determinadas que están muy definidas, que es media punta y tal, pero dejar todo el negocio de los goles en Benzema y Bale a mí me parece una irresponsabilidad.
Es que si solo fuera el problema del gol, vale.
Bueno, claro, es un problema importante.
¿Qué culpa tiene Cristiano en Turín de que Varane regale ayer y en Vitoria?
Eso es verdad.
O que Kroos regale en Moscú. Es que están todos mal.
Pero no te enroques. Más allá de eso, Paco.
¿Verdad que están todos mal?
Pero Paco, el Madrid tiene un problema de gol. No te enroques más.
Sí, sí, pero
es un problema del juego, chato.
Pero escucha, Manolo, también tiene un problema defensivo el Madrid, ¿o no?
Vamos a ver, también.
Entrenamiento,
pero escúchame, mira,
pero ese ya lo tenía,
Juanma,
ese ya
con
lo tenía.
Un problema defensivo que ha tenido toda su vida el Madrid.
Claro.
El Madrid ha tenido toda su vida problemas defensivos. O sea, el Madrid no ha sido nunca en su vida su portero el Zamora. No ha sido nunca en su vida el equipo menos goleado. Nunca. El Madrid ayer hizo 30 y pico tiros. Y ese es un problema, que no lo has metido.
¿Y cuántos hizo en Vitoria? Ninguno.
Bueno,
¿y
Vitoria, Paco? Pero solo te agarras a Vitoria.
Otro día
pero en Moscú
errores,
tiró tres al palo.
Y contra el Atleti hizo una parada, Black.
Engaña, ha estado 8 horas
sin meter. No gobierna,
8 horas.
Oye, no gobierna en ninguna de las dos áreas, ni en el centro del campo.
Vale, muy bien, pues nada.
Sin gobernar en la faceta del juego elementales de Catón, tú no puedes ir para adelante.
El Madrid es Casillas y Ronaldo.
Porque lo fue un tiempo.
De todas maneras, la valoración.
A ver, Albelda.
Sí, yo quiero decir que podemos hablar de lo ofensivo y defensivo lo que queramos, pero la valoración para echar o fichar un entrenador se tiene que basar en los métodos. Y en 9 jornadas, los métodos tendrían que estar por encima de los resultados. Quiero decir, si los métodos de Lopetegui se creen y el trabajo que hace cada día se creen que son buenos, lo normal sería dejarle algo más de tiempo.
Pero yo puedo creer que Modric es muy bueno y reconocer que Modric está fatal.
Pero en el fútbol actual los métodos se creen por su resultado.
No le
Modric y Kroos y Asensio y los centrales.
Pero no le
pero
no seamos ingenuos.
Puedes echar a uno, no 23.
Esto no funciona por el método. Esto puede funcionar así en la Escuela Nacional de Entrenadores. Aquí estamos en otro mundo, en el mundo de los directivos, de los presidentes, en que te he traído a Vinicius y no lo pones, en que este es el séptimo
pero
de la
entonces
lista.
Eso
funciona de otra manera, Albelda.
Sí, claro. Sí, pero entonces volvemos. Entonces no es un tema Lopetegui. Es un tema de planificación.
Es un tema de que no confío en ti porque no
es un tema.
Le podéis dar todas las vueltas y apuntar a Florentino
porque me van a pitar,
si os apetece. ¿Qué es lo que te apetece, hombre? Palomar, de verdad.
No, es que es la realidad.
Pero oye, mira, a Lopetegui, como a todos los entrenadores, les echan las derrotas.
Mira el historial de Florentino.
Paco, y a los presidentes.
Con el historial de Florentino se lo habría cargado cargado el año pasado.
Es una trituradora y no se la carga ahora porque no tiene un Zidane en el club y porque no hay un nombre claro. Y el calendario, evidentemente, aprieta también. Pero el gatillo que tiene Florentino con los entrenadores es histórico.
Pues
y
por
es
eso,
así.
Pues por
eso es así.
A Lopetegui se lo habría cargado hace cuatro temporadas, hace seis y hace siete. Sí.
No, bueno, de hecho, fichado, se lo quería cargar después de Vitoria y alguien puso ahí un poco de calma y vamos
pero
a contar.
Roberto,
y no
si
le
tiene
ha salido bien.
Zidane, si tiene un Zidane en José Ángel.
A ver, no me digáis. Vamos a hablar de uno en uno.
Es que ahora a Lopetegui, que es el que más sabe del... a Lopetegui le va a aguantar porque entrena muy bien o muy mal. Eso tiene una influencia relativa en el mundo florentiniano. Bueno. No seamos
Lama,
ingenuos.
Lama.
No, que Paco lo sabe. El que está aguantando a Lopetegui es José Ángel Sánchez. O sea, no le demos más vueltas. Es el que está aguantando a Julen Lopetegui. O sea, esto tampoco hay que darle más vueltas. Más allá de lo que piense el vestuario, más allá de que los pesos pesados del vestuario, que queda uno nada más.
Pero Manolo, ¿por qué lo está aguantando? ¿Por qué? ¿Por qué?
Hombre, porque me imagino que José Ángel Sánchez fue el hombre que le dijo a Florentino, ficha a Julen Lopetegui, me imagino, y ahora le dirá, aguántalo ahí, dale una oportunidad más, por lo que sea. José Ángel Sánchez es que aguanta a Lopetegui. Yo qué sé, las que le darán, yo no soy el que las doy.
Creo que ahora mismo piensan los que mandan, que son ellos dos, más o menos igual, y que el pensamiento se resume en una frase que yo he oído, que la decisión la tenemos clara, lo que hace falta es acertar en el momento.
Eso es lo que yo creo también.
Joder, pues vaya situación más desagradable.
Está
liquidado. O sea, es que yo soy Lopetegui, te escucho esa frase, Paco, y mañana llego a Valdebebas y recojo las cosas y me voy.
Hombre, si mete 5 al Barça, pues a lo mejor se produce un milagro, pero es que no parece que tú sea capaz de eso.
Pero escúchame, pero eso es un milagro, eso es una cosa paranormal.
Claro.
O sea, que el Madrid vaya al Camp Nou, Pues yo, porque te lo digo yo.
No, hombre.
¿Y tú quién eres para decírmelo a mí?
Pues yo.
Yo ayer he visto al Barça que le ha hecho el Sevilla en 15 minutos 6 goles.
Claro, Madrid puede ganar en el campeonato.
¿Cómo que le hizo 6 goles el Sevilla?
No, que le hizo ocasiones el Sevilla ocasiones. Para meterle 6.
Oiga, vamos a ver, Manolo Lama, que el Madrid puede ganar.
O a ver si es que ayer el Barça, desde que se va Messi, es un espectáculo.
No, porque no lo es. Pero yo te digo que este Real Madrid de ahora puede ganar en el Camp Nou, sí señor. A mí me puede tocar la lotería de Navidad. Sí, señor. También. Lo normal es que le haga 3-0.
No, pero mira, si queda 4-0.
Vamos,
si queda 4-0 con el Pilsen y 1-2 en el Gano, pues igual se salva.
Pues claro que sale. Y sí, que puede pasar 1-2.
¿Cuántos entrenadores sentenciados? Ancelotti, antes de Lisboa, estaba más que sentenciado.
Escúchame, Benítez estaba entrenador del Valencia.
Sí, señor, en Navidad,
en el descanso. En el descanso, cesado.
2-0 perdiendo.
Cesado y fue campeón de Liga.
Ahora es el alambre, o sea, está en el alambre.
Claro, luego no me habléis de métodos. Si Lopetegui sigue, gana el Camp Nou y continúa, es por casualidad.
A todos los entrenadores, los resultados, Palomar. Pues
si puede poner al método de Zidane.
Oigan, como a todos los entrenadores, pero pensar que este Real Madrid que vimos ayer, sin ir más lejos, puede ganar en el Camp Nou, es una cuestión de fe que puede salir, indudablemente. Pero lo normal es decir, oiga, ¿usted cree que este equipo que estamos viendo puede ganar el Camp Nou?
Yo no veo una gran diferencia entre el Barça y el Madrid.
Y con Messi menos.
Bueno, mira, la diferencia es que el peor Madrid, que se tira 8 horas sin meter un gol, el Barça le saca 4 puntos. Esa es la diferencia que hay.
Vale, no está ninguno.
Porque el Barça tampoco está bien.
Mismo, Paco. Claro, bueno, pero eso también valdrá, ¿no?
O sea, claro,
es que si el Barça estuviera en 31 puntos como el año pasado.
Bueno, es que si estuviera en 31 puntos estábamos hablando de otra cosa.
Estamos hablando de italiano.
O sea, que para que la audiencia se entienda que dices tú, Lama, que el Madrid vaya al Camp Nou el domingo es un chollo.
No es un chollo, pero también parecía un chollo. Enfrentarse al
pero
Levante,
eso que tú dices que le va a meter 4-0 el Barça.
No, que le va a meter 4. Yo te digo que el Madrid puede ganar el Camp Nou indudablemente. Vale, pero yo te digo que este Madrid de ayer, puede ir al Camp Nou y le puede meter 3. Es que lo que te estoy diciendo, puede ganar, sí, hombre, que es el Madrid, puede ganar a cualquiera.
Al Barça de ayer, desde que se va Messi, le puede ganar.
Y con Messi.
Miguelito, buenas noches.
Es que lo de Messi lo veo más complicado, ¿ves?
Hola, Miguelito. Una cosa. Mañana tú vas a Valdebebas porque hay rueda de prensa de Lopetegui por la mañana, ¿no?
Sí. Está anunciado el entrenamiento que va a empezar a las 11.
Antes de ir, mira, ¿eh?
15 minutos abiertos para los medios de comunicación. Y salvo que haya medida drástica, primera hora de la mañana, esa es la idea, ¿no? Cubrir la rueda de prensa de Lopetegui, de un futbolista que todavía no nos han dicho. Y en lo deportivo, bueno, pues a preparar el partido del próximo martes ante el Victoria Pilsen. Hoy el equipo ha realizado una suave sesión de recuperación, a ver qué pasa con Marcelo, que acabó el partido algo acalambrado. Veremos a ver si repite o si mete a Nacho en esa
y cabreado, Marcelo acalambrado y cabreado, porque le escuché la entrevista con Ricardo Rossetti Sí. Y embestían cada respuesta.
Pues bueno, suele ser habitual.
Dando bueno, responsabilidad a la prensa de que si vosotros queréis quitar a Benítez, vosotros... Joder, de verdad, no, qué obsesión.
No. Ayer Marcelo estuvo bien, porque lo que le dijo es que con las preguntas formas opinión. Y lo dijo educado, ¿eh? No estuvo
sí, no, claro. No, no digo que no.
Y con la respuesta solamente, también se forma opinión, ¿eh?
Claro, pero tiene razón. O sea, si tú le preguntas a un tío...
Estuvo muy bien, Marcelo. Usted roba bolsas. Solamente que mintió.
Pero vamos a ver, Paco, me estás diciendo en serio que es lo mismo preguntar que usted roba bolsas.
Que él dijo que forma,
sí, que forma su opinión.
Cuando pregunta,
lo único que claro. dijo Marcelo, lo único que dijo Marcelo mentira es que a Benítez le había echado a la prensa, porque sí. los que más hicieron para echar a Benítez fueron los jugadores, entre correcto. Ellos él.
Sí, y él muy
entre
triste.
Ellos, repito, para que me oiga Marcelo, entre ellos él.
Muy tristes de que viniera Zidane, no les vi yo.
No,
por cierto, hay compañeros que están diciendo
el
que el Madrid...
El que más hizo para echar a Benítez fue Marcelo.
Pero si esperaría... me acuerdo de unas declaraciones de Marcelo en el Balón de Oro, me parece que fueron en el Balón de Oro, que fue a una gala, y vamos, estaba encantado con la llegada de Zidane al banquillo y con que se hubiera ido Marcelo. Benítez.
Con que llegara Zidane, uno de los que más.
Sí.
Hay compañeros que están diciendo que el Madrid esperaría con mucho gusto a Mourinho, y sobre esto me gustaría que hablara Bustos.
Yo creo que eso es más ficción que realidad, digo, posibilidades reales. No te digo yo que al presidente no le apetezca incluso imaginarlo, pero él también sabe
sobre
que
todo para qué.
Tal y como se fue, dividiría al madridismo y no se va a arriesgar a eso en esta situación.
Oye, pero sobre todo para qué.
Para que ponga mano dura en el vestuario, evidentemente. O sea, lo que se le achaca a la planta noble, a Lopetegui, es cierta, digamos, bondad con los jugadores, que sería la causa de una falta de concentración, de falta de intensidad, de malos entrenos,
pero
que,
Bustos,
se que se traslada al campo.
Vamos a terminar con esa mentira. El Madrid, todas las Champions que ha ganado, las ha ganado con entrenadores de mano blanda. Todos los de mano dura no se han comido un colín en el Madrid.
Pero hay una cosa,
dejémonos de mentiras.
Pero lo importante, Manolo, son los resultados. Ya, Lopetegui no trae resultados. Imagínate si quieres piensa en la flor.
Que Benítez, Mourinho...
El caso es que Lopetegui parece que está maldito. Quiero decir, es que todo le sale mal, incluso cuando atacan y llegan 37 veces al área. Todo le sale mal, igual que a Zidane, todo le salía bien. Entonces se inventó la famosa teoría de la flor. Me da igual. El caso es que el madridismo lo que busca son resultados, pero no solo la directiva, todo el madridismo busca
pero
resultados.
Que porque
es un club acostumbrado
pero,
a escúchame, ganar.
Lo que yo te digo, Bustos, es que embadurnar un CSG en que se necesita mano dura, en que los equipos no entrenan, en que los jugadores hacen lo que
eso
quieren.
Es una,
espera,
eso,
un momento, Roberto, eso es no, una mentira.
No, eso es un sentimiento bastante extendido ahora mismo ya, en el Madrid.
Pero,
¿no?
Si claro, se necesita, pero que es una mentira para echar a un tío con pero, Zidane.
No,
mira,
si
las concentraciones las marcaban los jugadores.
Que hubieran fichado mano dura. Pues es que parece que Lopetegui se ha colado por la noche en Lopetegui lo ha fichado Florentino. Si ahora quiere mano dura, pues que no hubiera fichado a Lopetegui, que hubiera fichado al sargento Chujero de no sé dónde.
No, pero que
es
longa.
Pero ¿quién ha puesto a Lopetegui? ¿Quién ha puesto a Lopetegui?
Florentino,
como a todos. Entonces,
y ahora no le vale, ahora es mano dura. O sea, entonces, ahora no es mano blanda. Ahora
recomendado
es mano
por los
dura.
Jugadores, pero los jugadores son responsables también de la situación.
Hombre, claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Ahora, pero sí, pero hay un máximo responsable, que es el que pone a Lopetegui.
Sí, pero para, claro. que yo me entere. Entonces la cosa está entre Mourinho y Ibrahimovic. Imagino que Luis Enrique para Castilla, ¿no?
No, la verdad es que la noche viene con emociones. Recordemos lo que ha contado Manolo Lama, que Zlatan Ibrahimovic. No descartemos que pudiera ser una alternativa en el mercado invernal para el Real Madrid. Está jugando, recordemos, está en Los Ángeles. ¿Es en los Galaxy donde está jugando?
Sí,
en los Galaxy.
Termina ahora, ¿no?
No.
Bueno, ahora en Navidades ha terminado, quiero decir.
Hombre, si viene Ibrahimovic, unos octavos con el City sería
bueno. Sí, hombre, para el vestuario del Madrid es un fichaje ideal.
Sí.
Escúchame,
a mí no me cuadra la estrategia que tenía el Madrid, pero bueno.
No, pero es que las estrategias se cambian. O sea, a lo mejor la estrategia en el verano era una y ahora es una solución de urgencia para meter goles.
Es otra, claro.
Yo hago una pregunta todo rápidamente. ¿Lo ficharías en invierno?
¿A quién? ¿A Ibrahimovic?
Yo sin duda.
Si es por
Yo no.
Saldo.
Yo cosas raras. Si me das a elegir y el Madrid tiene pasta...
No, Paco, no vale. Yo te hablo de lo que tiene. Yo he oído al Madrid que el Madrid gastarse pasta no se va a gastar. Te he oído a ti.
No.
O sea, ahora que
si le pusieran precio a Mbappé se lo gastaría, pero
joder, claro.
Lo que quiere es Neymar.
Claro.
Porque no, se supone que a Neymar, por pesado, le van a quedar...
De lo baratito que hay, dime tú.
Lo de Ibrahimovic es chiripitifláutico.
Sí, a mí es que me suena a meter
chiripitifláutico,
a entonces, un pavo real otra vez.
Bueno.
No, pero vamos. No ha ido mal con los pavos reales.
Que irá en gustos, ¿eh?
Oye, ¿qué fue de aquel Madrid que hace un mes inventó el fútbol cuando le ganó la Roma?
Ahora vamos a hablar. Precisamente es el próximo punto, el guión del programa. ¿Qué fue? La próxima pregunta es, ¿qué fue de aquel Madrid que inventó el fútbol?
Eso es lo que le gustaría saber al Madrid.
Claro, yo no lo entiendo.
Efectivamente. Miguelito, ¿algo más quieres comentar?
Bueno, en principio la
idea... O sea, ¿en realidad quieres comentar algo?
Sí, claro. En principio la idea de Lopetegui es que Keylor juegue el martes. A ver qué pasa con las concentraciones de Champions, porque...
Vaya porro del portero.
El año pasado Zidane concentraba al equipo, pero este
cuando
año
se habla
no
de la mano dura también se
en la
refiere
primera
a eso,
jornada contra la Roma.
También.
Claro.
Lo hacían con Zidane, Paco.
Sí, con Zidane, menos el día de Borussia Dortmund.
O sea, todo es una mentira. Todo es una mentira para echar a un tío.
Que te está diciendo que con Zidane se concentraba.
Pero que con Zidane se concentraba.
No, perdona. Con Zidane hacían concentraciones, viajaban en el día, marcaban los futbolistas.
No, pero en Champions, en casa dormían juntos el día antes.
Zidane se concentraba.
En Champions han jugado un partido en casa y han ganado 3-0. Que han jugado un partido en casa y han ganado 3-0 y ha sido el mejor partido del Madrid en la historia.
Eso es verdad.
De este año. A ver si era la culpa fue la concentración de ganar 3-0.
Pero Manolo, ¿no crees de verdad, objetivamente, en serio, que Lopetegui llega a sentarse en el banquillo frente al Barcelona? ¿No te parece que ya debería dar gracias por eso? Digo, con los estándares de exigencia del Real Madrid desde hace 20 años, no de ahora. Es decir,
que debería dar gracias.
Después de tres derrotas, los entrenadores caían. Y quien llega al Madrid sabe que llega con esa exigencia.
Lo justo es asumir responsabilidades quien la ha puesto, no dar gracias a Lopetegui.
Yo es que voy a más. Que yo lo que digo es que Lopetegui tenía el mismo método de concentraciones, de entrenamiento y de mano dura.
Según Miguelito,
hasta,
¿no?
Hasta el día de
pero
tercero.
Zidane ganaba,
yo lo que he dicho
pero
solo
Zidane
es que
no perdía,
con Zidane se concentraban y con Lopetegui no he dicho
claro,
más eso.
Ya está.
No, digo que no se concentraban ¿en dónde?
Para jugar partidos de Champions.
¿Cuántos partidos de Champions ha jugado en casa al Madrid?
El año pasado.
No, este año.
Uno.
¿Cuánto acabó?
3-0.
Pues ya
pero
está.
A mí no me echa la culpa, yo te estoy diciendo.
Me manda un mensaje a un amigo que dice, casi prefiero que habléis del partido de Miami. Pues sí, están las dos cosas, la crisis del
miedo,
Madrid y el partido de Miami. Mensajes de los oyentes a este tramo final de Tiempo de Juego. Isaac Avilés. Hola, Isaac.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí estamos, recibiendo todos los mensajes como cada domingo en @tjcope y como cada noche en el 637-230010. Decía un oyente, Lopetegui me parecía una buena apuesta en su momento, pero mantenerle en el equipo sería un error. Los resultados ya le han condenado. Lopetegui debería haber sido destituido ya, decía otro, es la única solución posible. ¿A qué esperamos? ¿A que el Barça nos pinte la cara una vez más en el Clásico? Como madridista estoy en shock, no se puede consentir ver así al Real Madrid, dejar de hablar de si genera ocasiones o los fichajes que no ha hecho, esto consiste en meter la pelotita. ¿Qué culpa tiene Lopetegui? Decía otro, que venga Benzema, Bale, Asensio, Ramos y Modric y luego después no la enchufen, el entrenador que venga no va a solucionar esto. Lama, tienes una obsesión con Cristiano que no es normal. Tu querido bicho ya no está. Tienes que aceptarlo y pasar página.
Hoy todavía no lo he mencionado.
Ayer sí, pero hoy no.
Dice, no te agarres al pasado y mira al frente, aunque duela. Criticabais la política de fichajes del Real Madrid basada en juventud y talento y pedíais gente contratada. Pues bueno, pues aquí está Zlatan, decía otro. Y la solución del Real Madrid tiene que ser fichar a Mbappé, Hazard y Kane. Son 600 joder millones y como dice Guas, eso no es dinero.
Efectivamente. Oye, ¿no se le pone techo al estadio y está y fichas esos tres? La pasta ya está pedida, Paco.
O sea, ¿no? El Bernabéu que se juega en Valdebebas, ¿no?
La pasta,
claro,
perdona, de
del techo del estadio, eso está concedido, el préstamo, ¿no?
Bueno, está aprobado por la asamblea que lo piden.
Bueno, hombre.
Pero vamos, no sé si han ido al banco y han firmado la hipoteca. Eso
hasta no, que el Supremo no se pronuncie con lo de las hipotecas.
Sí, la cláusula suelo va a ser la cláusula techo. Claro.
Se ahorrará una pasta.
En esto. Si enseguida más cosas. En este
¿cuánto cobrará un notario por eso?
Y el 10%.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Igual aún no has pensado cambiar tu lavadora, pero si sabes que con los tecnoprecios tienes una Balay con 6 kilos de capacidad y clasificación energética A++ por solo 299 euros, igual hasta te lo piensas.
Con financiación hasta en 12 meses y gratis el envío, la retirada del aparato antiguo y la puesta en marcha.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés. 106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
Si tu negocio es una flota de ambulancias, no le pones este sonido a la sirena. No, Porque piensas. Por eso, porque en los negocios se piensa, llega Yoigo Negocios, con lo mejor para los profesionales. La fibra con la red más rápida y móvil con gigas infinitos. Infórmate en el 1700. Pienso, luego Yoigo.
Yoigo.
Este puente, escápate a Valencia y visita el Oceanographic. Comprueba por qué miles de usuarios nos han valorado como el segundo mejor acuario del mundo. Oceanographic de Valencia. Una experiencia infinita. Ciudad de les Arts y les Ciències.
Generalitat Valenciana.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
Son 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ahora en Madrid, Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Talento y tecnología en un seguro de salud.
Acunsa pone a su alcance el mejor hospital privado de España, según estudio MRS, con tratamientos que ningún otro seguro ofrece.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o llame al 900-506-973.
Grupo Sercol, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercol, 915286822.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en el tertulión de Tiempo de Juego, cerrando el domingo y cerrando muchas horas de programación deportiva. Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Hemos hablado del Real Madrid. Nos queda una cosa del Madrid. Vinicius, nuestro especialista en Vinicius. Carlos Ganga, hola Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, le tienes enfermo. Estaba en Vallecas mirando el partido de Vinicius por la tele.
Hombre, claro, es que es el enviado especial a Vinicius.
No, o sea, se diga. Su pan es Vinicius.
Sí, sí, sí. Su pan es Vinicius. Lo de Vallecas, es que no sé quién te mandó a Vallecas. ¿Por qué te vas a Vallecas en vez de Vigo?
Evia.
Pues la noticia estaba en el Celta B Castilla. Que bueno, el gol de Vinicius es un golazo, por cierto. Pero golazo.
Bueno, buena falta, señor.
Sí, tremendo error.
¿Cuál?
Es el mandar al Ganga a Vallecas. Debe de pegarse a él como una lapa. Vaya gol ha metido de falta.
Bueno, sí, bueno, mete un gol de falta y luego se tira, le sacan la segunda amarilla y lo echan.
Sí, ha sido, bueno, ha tenido de todo la mañana de Vinicius en Vigo. La historia comienza ayer cuando Lopetegui le descarta para ese partido del Real Madrid-Levante. Coge un coche familiar y se va a Vigo por la noche para concentrarse con el Castilla. Y hoy juega, ha marcado un golazo, como dices, que es el cuarto que lleva con el Castilla, el segundo de falta. Una falta en el minuto 82. Había tenido el Castilla unos minutos antes una muy parecida que no ha tirado, pero esta sí que la cogió él y la ha puesto en la escuadra, imparable para el portero. Como te digo, es el cuarto gol en cinco partidos con el Castilla. Y luego, unos minutos más tarde, en el 86, ha visto la segunda amarilla. La primera la había visto por encararse con un rival tras recibir una de las muchísimas faltas que ha recibido durante todo el partido. Y en ese minuto, en el 86, ha encarado de nuevo por la banda izquierda. Y la verdad es que yo creo que se ha dejado caer, ha simulado y el árbitro se ha ido directamente a por él y le ha mostrado.
¿Has visto bien la imagen? Yo no la he visto, es que me han dicho que le toca.
Hay un pelín de contacto, sí.
Y que si la recurre.
Es una vergüenza que le echan por eso.
Al haber un pelín de contacto, que igual le quitan la segunda amarilla.
Pues no sé si se la quitarán o no, pero es una vergüenza que le echan
por eso. No puedes echar un tío de un campo por eso, hombre.
No le toca echar porque es que el chaval no quiere simular. Se puede caer, puedes pitar falta, sí. No la puedes pitar.
No te ha contacto y se tira.
El balón se le va un poco largo, hay un pelín de contacto, pero sí que
se tira.
La caída, sí.
Yo creo que hay un contacto de una acción, de un lance del juego.
Más allá que pueda pitar falta o no.
Exacto. Sí, claro. Pero para echarle no, es un lance del juego, sin más.
Es que en realidad yo, por las imágenes que he visto, no he podido ver el partido completo, pero sí mucho tramo del partido.
Ahora, ha hecho una cosa muy mal, ¿eh? Cuando le han echado... Sí. Se ha encarado a la grada y les ha señalado el escudo del Madrid como diciendo yo juego aquí, y entonces no sé quién es el delegado del Castilla, pero ha estado muy hábil y muy rápido y le ha pegado un tirón porque él estaba todavía dentro del campo, le ha pegado un tirón y lo ha sacado corriendo del campo para que no
se lo ha llevado a Solari, sí.
Se lo ha quitado rápido, sí. Se lo ha quitado rápido. Hay una imagen, y me parece muy bien lo que ha hecho ahí el delegado.
de Solari cogiéndole por la cabeza y hablándole, intentando tranquilizarle. Es que incluso su compañero Augusto Galván, otro brasileño que está jugando en el Castilla y en el juvenil del Real Madrid, se lo ha tenido que llevar del campo porque estaba protestando mucho, porque Vinicius, es que en realidad lo que te decía, ha recibido, yo le he contado al menos 10 faltas y el Celta B ha recibido 7 tarjetas amarillas. Así que ha sido una mañana bastante ajetreada para Vinicius ahí en Vigo.
A Vinicius le vendría bien el primer equipo, no digo si jugar o no, pero el primer, porque yo creo que se hacen menos tonterías en el primer equipo. Sí. Yo hoy no lo he visto.
Se tiene más cuidado.
Pero en el Brasil-Chile sub-20, el primer partido que jugó, hace una cosa bien. La verdad es que las que hace bien son la repera de bonitas. Y luego ya hace 3 que decide mal, que... Digo futbolísticamente, o sea, ya se viene arriba y entonces ya quiere hacer rabona de espaldas a no sé qué. Claro, cuando haces una muy bien, las 3 siguientes son las sencillas y ya está.
No te boliques.
Y yo creo que eso en el primer equipo no lo haría. De hecho, a veces los minutillos que salen en el primer equipo no se pone a hacer 25 frivolidades.
Y mi pregunta y de cada domingo.
Con el Brasil sub-20, sí. Tiró un penalti de moñas,
sí.
Y luego hizo un jugadón.
Es que aquí es muy superior, hoy estaba siendo muy superior, encaraba, se iba bien, le han dado con violencia, pero si era una falta, otra.
Sí, pero,
le entiendo también un poco.
Sí, pero Roberto, pero esa superioridad se la tiene que tomar para bien. Respecto a lo que decía Paco, tú puedes ser superior, pero la superioridad la tienes que demostrar en el campo con una actuación correcta.
Sí, por eso yo le veo fuera de categoría. Le veo
claro, él está en esta categoría, en la sub-20, y él se sentirá seguramente de, ostras, yo aquí vine para el Real Madrid, no sé cuánto pagaron, estoy aquí soy yo.
Por eso creo que le vendría bien la timidez de estar rodeados de tíos que son mejor. Sí.
Claro.
Entonces vamos a ver una cosa, que él sea superior en segunda B, es de cajón. La pregunta de cada domingo es, ¿este chico no está para este Real Madrid un rato? No digo de titular ni capitán del equipo. Pero claro, dices,
hombre, hay ratos que sí.
Tal como está el patio.
Pero no, es que la pregunta está: ¿está el Real Madrid para darle un rato a Vinicius? Porque es que meterle igual es un marrón ahora, meterle en esta situación.
Pues devuélveselo al Flamengo y que venga.
No es lo mismo el viento a favor que el viento en contra.
Sí, hombre, pues nada, vete para allá y cuando arreglemos esto, pues te vienes.
Te digo que en el Madrid sientas a cualquiera ahora mismo y nadie pita, ¿eh? Porque están.
Sí, tal cual. Gracias, Ganga, un abrazo.
Oye, Juanma, por cierto, que dime. Acaba de colgar un Instagram hace unos minutos, ha ¿quién? Puesto su vídeo, sí, el gol, y ha puesto el mensaje, tengo que ser feliz, tengo que estar feliz, porque así las cosas me saldrán naturalmente. Ese ha sido el mensaje de Vinicius en las redes sociales.
Un mensaje muy positivo.
Llevar a la puerta, ¿no?
Un nombre muy señalado.
Sí. Gracias, Ganga, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Cualquier cosa que pase con Vinicius, Carlos Ganga lo contará aquí en la cadena COPE. Que
entonces,
Viniciusólogo.
Viniciusólogo, efectivamente.
Oye, Viniciusólogo. Entonces me voy a dormir pensando que el Madrid va a fichar a Conte.
O a Ibrahimovic, si quieres.
¿Para los dos?
¿O a los dos?
Pues yo traía a Michel.
¿Michel?
¿A Salgado?
¿Michel González?
A Salgado.
¿Michel? ¿Suena Michel?
Michel, Laudrup y Guti.
¿Michel?
A mí me han dicho que no.
Descartados. O sea, quedarían entonces Solari, Conte.
Yo creo que no se va a ir hacia
Solari
un...
y Lunari.
Entrenador sin currículum. Que necesitan... Que ya solo con la presencia del entrenador, el jugador diga, yo voy a entrenar a tope porque esté igual me
Conte.
Limpia.
Conte,
no, Roberto, pero ya no solo porque las exigencias físicas de Conte, que al parecer es muy maniático la preparación física, sino porque el currículum del tío ya te inspire. Había un mensaje de hace 10 días de un jugador del Real Madrid importante que decía, estamos con el entrenador, pero no nos motiva. Le deben de ver tan buen tío que yo qué sé, que esto es tremendo que te tengan que motivar para jugar en el Madrid.
Tienen que motivar.
Es otra enfermedad, pero.
Es que el currículum de cualquier jugador del Madrid, de estos pesos pesados, comparado con el que venga, con 3 Champions a las espaldas recién ganadas, es que.
Claro.
Es que se tiene que poner firme.
Pero Roberto,
callan a cualquiera, pero imagínate a Solari. Si Solari corre más, yo si tengo 4 Champions.
Te voy a decir una hora, Antonio Conte, si lo que quiere, como dice Bustos, es un entrenador duro, es el perfecto. Ahí en ese equipo, como bien sabéis, hay bastantes españoles. Salió del Chelsea
a tiro.
Peleado hasta con el cocinero.
Con Morata y con Costa, imagínate.
No. Pero Paco, que no te estoy diciendo una broma, que no estoy hablando de futbolistas. Salió peleado hasta con el cocinero.
El primer año le suele ir bien y luego suele acabar a tiro.
Es que es doble de Mourinho, es como Mourinho.
Pues pero sin ser la bordez de la rueda de prensa de Mourinho.
Bueno, luego...
O sea, los problemas los tiene con el jugador, no con...
Eso es insuperable.
El entorno.
Vale, pues apuntamos nombres, ¿eh? El de Conte, el de Roberto Martínez, la transición posible de Solari y me dicen que el nombre de Mourinho lo ha dado bastante gente ya, ¿eh? También en distintos medios de comunicación.
Yo
Mourinho
creo no, que se no. dice interesadamente para hombre. Asustar a un núcleo muy concreto del
opino lo mismo.
No, es que hombre. Como no lo has dicho antes, te lo tengo que decir yo ahora.
O sea, que están soltando. Ojo, que viene, que os traigo a Mourinho.
Que viene la bruja.
Lobo.
Pero además, hay otra cosa que no entiendo.
Pues vaya forma
bruja,
de...
La bruja poli no de guardería. En... Poli de guardería es esto.
Pero no está, Mourinho... Manchester, no está en el Manchester United, la bruja. Sí, ¿cómo sí. puede entrenar al Madrid?
Y en principio no le van a bueno, echar. Parece que
el otro estaba en la selección española y estaba dos días del Mundial.
Y yo estaba con mi prima hace un rato. Pero el Manchester United va a dejar al entrenador para que venga a arreglar el Madrid.
No, el United sí que te lo dejaba.
Es el cuento del
Lobo. El United va a echar.
Ayudar a su favor.
Aparte Mourinho, ya me imagino que lo sabrá, ya los ultras no están en el campo.
Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, muy bien.
¿Cómo va la depresión de Messi?
Pues
digo, la depresión de los barcelonistas con la ausencia de Messi.
Sí, los barcelonistas poco a poco pues se van haciendo la idea, pero sí, están realmente mal. Sobre todo ayer cuando estabas en el campo te fijabas mal más en lo que estaba pasando fuera del terreno de juego, en Leo Messi, en el codo y todo eso, que en lo que pasaba en el campo y lo que decía Lama anteriormente. Se vio un Barça muy distinto con Messi o sin Messi, de manera que hay cierta preocupación, pero bueno. Malcom mira al banquillo seguramente, Dembélé será titular, el cambio natural que hizo ayer precisamente Ernesto Valverde, y por lo demás, según me dicen, ha pasado la primera noche solamente regular, bastante dolorido y poco más, que este lunes comienza la rehabilitación de ese brazo derecho y que este domingo ha estado Neymar en Barcelona, que ha difundido unas imágenes con Artur y un mensaje, aquí estoy en Barcelona, con los típicos emoticonos a carcajada limpia y tal, paseando por Barcelona.
¿Ha llorado otra vez o yo?
Neymar, no sabemos.
No me consta. No me consta.
Está llorando ahora.
No me consta. Igual
sí, o los que tiene al lado. Vale, pues que a mí me pone mucho que Neymar llore. O sea,
Rico, ¿cómo ves el clásico sin Messi?
Y sin Neymar.
Es que iba a decir sin Neymar, ya has visto algunos.
Pues muy mal, porque como os decía al principio, al ver las cosas hoy en diferido, he tenido un domingo fantástico, porque por ejemplo he podido ver a Márquez sabiendo que iba a ganar el Mundial y no me ha puesto nervioso. Y he visto el partido del Barcelona con un 4-2, que era en momentos 4-1, y tú puedes decir, hostia, esto ha tenido que ser la monda. Y te das cuenta que el partido han sido 15 minutos de Messi y el resto Ter Stegen. Porque te da la sensación de que sin Messi el Barça juega con una venda en los ojos. Y yo lo
con
veo
una pistola a la ruleta rusa.
Yo lo veo con preocupación y desde el convencimiento, casi la esperanza de que Valverde tome algunas determinaciones, como por ejemplo darle alguna oportunidad a ese Malcolm y sentar, no en el banquillo, sino una temporada en la grada, a ese Dembélé que juega.
Estás desesperado con él, ¿no?
Estoy desesperado porque es que no se puede jugar con la desidia que juega ese hombre y con la cantidad de balones que llegó a perder ayer, que alguno de ellos costó un gol, y con la mirada perdida que acompaña cada uno de esos errores, como si en realidad estuviera jugando en la calle en vez de en un campo de fútbol.
Yo creo que vuelve a estar asustado.
Y la otra alternativa que tengo es que creo que sin Messi el Barça no puede jugar a lo mismo, por lo tanto el entrenador está absolutamente legitimado a poner cuatro en el centro del campo, jugar solo con dos puntas si se conviene con una, para esperar a que vuelva Messi y siga tapando la realidad de la manera que él acostumbra hacerlo.
Miguel, voy a hacer una pregunta también igual. ¿Vosotros creéis que el Barça y el Madrid firmarían el empate el domingo? Yo que estoy convencido.
Seguramente los dos, sí.
Seguramente. Los dos firmaban el empate. Sí, sí. El Barça diría, sigo... No, el Barça diría, sigo sacándole cuatro puntos al Madrid y el Madrid diría, no me ganan.
Y creo que gran parte de sus aficiones, ¿eh?
También.
Aunque, no, claro, normal, el Barça juega en casa, en principio tendría que ser favorito, pero chicos, yo es que les veo sin Messi y me parece que es que no es que jueguen otra cosa, es que no juegan.
Bueno, ayer hubo un rato, yo lo decía hoy, que es que parecía que estábamos todos, ¿eh? La transmisión, el Sevilla, sí. El Barça... como un niño perdido en un centro comercial, o sea, una cosa de...
No, lo que te digo es como si el Barça jugara con una venda en los ojos.
No, pero hasta el Sevilla se paró. Desde que se lesiona hasta que le cambian son 10 minutos y es como si no pasara nada.
Sí, sí. Luego, pero eso es
un agujero negro.
Pero eso es verdad por el show que supone la lesión de Messi. Pero la segunda parte, Paco, el Barça iba ganando 3-0
y era incapaz de mantener el balón.
No, no, había ocasiones para todos. O sea, y Ter Stegen haciendo unas paradas. No,
partido de ida y vuelta, loco. Vamos, total. Sin ningún control.
Precioso, por cierto. Yo me lo pasé pipa.
Sí, y, para uno que no es del Barça o del Sevilla, desde luego.
Y el domingo a las 4, el no ver a Cristiano y a Messi así en un Barça-Madrid, es un shock. Todos, que es un amistoso de Miami.
Sí,
de
es un shock. Ahora, te digo una cosa. Es un partido más abierto. Aquí puede pasar cualquier cosa. Pueden salir los locos de turno. El Dembélé este juega el partido de su vida. Si lo ponen, sí, pues esto ya es un partido forro. No.
Tomás, para mí.
Si sale Dembélé y mete un hat-trick de Dembélé, imagínate.
Pero, dime, expresa sí, lo que yo, ¿no?
Que no vas desencaminado.
Claro.
Yo os digo una cosa, ¿eh? O sea, dentro de los vestuarios, cuando hay jerarquías, y en este caso la de Messi es más acentuada que cualquier otro en cualquier otro equipo, pero que los jugadores, no está Messi y lo saben, pero que son conscientes de que pueden jugar sin Messi, que van a poder ganar, bueno, y que van a querer ganar Real Madrid.
Partido por más,
seguro, por supuesto, ¿eh? Que van a querer hacerlo, seguro, pero es que además también supongo que tienen claro que no hay ningún jugador que pueda sustituir a Messi.
Pero eso no quiere decir que ellos no piensen que lo pueden hacer bien y le puede, y pueden, y pueden ganar.
¿Y qué te piensas tú, que los del Madrid no piensan que pueden ganar?
Claro, que piensa que puede
ganar. Pero te lo vengo a decir para cualquier equipo, que claro, el pensamiento de los jugadores no es como nosotros, que lo vemos desde fuera como aficionados. O sea, nosotros creemos que el Barça sin Messi desaparece, o sin Cristiano o el Real Madrid, pero al final ahí dentro del vestuario, oye, los jugadores son jugadores de nivel.
¿En qué puede terminar la frase Dembélé en cara a Varane?
Pero no lo sabe nadie.
Claro,
no. Es porro, es partido porro.
Dos rojas, dos lesiones, contragolpe y gol, gol perdido. No, no, no.
¿En qué puede acabar?
¿Y Benzema en cara al inglés?
Claro.
No. Te voy a decir otra mardura. Dembélé en cara a Marcelo.
Bueno, la pregunta es... La espalda Marcelo, de Marcelo...
Claro, la pregunta es... ¿O Marcelo en cara a Dembélé?
Tengo que decir que la espalda de Marcelo es la preocupación que a mí me da de que sea capaz de volver a poner a Dembélé.
Porque es que Dembélé va a jugar en derecha.
Yo para, creo para que igual mete, claro, a cuatro, igual mete a cuatro en el centro del campo.
Yo creo que va a meter. Va a meter Arthur, cuatro seguro.
Pero si es que cuatro hay: Coutinho, Arthur, Busquedi y Rayo.
Vamos a hacer una llamada de largo alcance. Sí. A Japón. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Recién despertado? ¿Recién levantado?
¿No se ha acostado todavía?
No. Sí, casi recién acostado, sí. No, hace un par de horas o tres que dormía.
Muy bien. ¿Qué quieres decir, Emilio, en este tertulia, que es tu tertulia?
Que te dejen dormir.
¿Cómo?
No, pero tiene sentido, un tío que se acaba de levantar y pregunta.
Es verdad, un tío se acaba de levantar en Japón y lo primero que pregunta es que está Lopetegui.
¿Qué ha pasado?
No. ¿Cómo está eso?
Haberte conectado al principio. Está el hombre, pero dice Paco que está muy mal. O sea que...
Pero el martes se sienta en teoría.
El martes se sienta en teoría y que en el clásico no sabemos.
Pero yo pensaba que al clásico seguro que duraba, ¿no?
Bueno, estamos en eso. ¿Qué quieres decir del Barça? ¿Tienes miedo para el clásico? ¿Sin Messi o no?
Cambio.
Corta. No, ganamos el otro día muy bien. Sin Messi. No, supongo. A ver, es evidente que como es la pregunta de siempre y es la, digamos, la búsqueda de una solución imposible, porque es imposible sustituir a un jugador así, pues supongo que sí, lo que pasa es que bueno, el calendario también que tiene o que los partidos que no, en los que no está Messi son partidos a excepción, lógicamente, del Real Madrid, que está como está, pues supongo que es un calendario que te ofrece la posibilidad de encontrar una solución o de afrontarlo.
No entiendo absolutamente nada de lo que has dicho. Te voy a hacer otra pregunta. Responde lo más breve que puedas. ¿Te pone malo Dembélé? ¿Te saca de quicio Dembélé? ¿Pondrías a Dembélé el próximo domingo?
Cambio.
Yo sí.
¿En qué posición?
Yo sí lo pondría, porque si lo tienes...
Cuatro,
si lo tienes...
Cuatro, Emilio, el saque es jodido.
Despertáis al tío para encima vacilarle con el reto.
A mí me encanta, no. A mí me encanta el modo durmiente de Pérez de Rozas. A mí sí, me encanta.
Es muy bueno.
Muy sosegado, muy tranquilo.
Será el periodista más feliz del mundo con el título de marca.
Hombre, naturalmente.
Que estás hablando de Dembélé, que no tenía vida.
Y la envidia que me está dando a mí no poder vivir un festejo.
¿Cuándo vienes para España, Emilio? Y ya terminamos aquí la entrevista.
Entrevistón.
Pues después de Malasia.
Después de Malasia. ¿Dentro de 3 semanas?
Sí. Vale. Bueno, no, 3 semanas, no, 2.
Dos semanas.
Cuando vengas el español es líder, ¿eh? Vamos.
¿Sí o no?
Llama, porque si el español es líder te das una vuelta, bueno, por Vladivostok.
Venga, Emilio, es que eres irreconocible. Entre el retardo y que te acabas de levantar, eres una persona encantadora. O sea, da gusto hablar contigo. Un abrazo.
Hasta luego,
Lucas.
No, no, su nombre
oye, ¿os dais cuenta cómo a veces mandar a la gente fuera al exilio cambia las personas? Tú fíjate, Emilio, cómo es en Japón, Emilio. Es un osito de peluche.
Es que es una situación perfectamente comprensible. Este hombre habrá estado de juerga toda la noche toda su noche con los de Márquez. Habrá llegado a la cama y en lo que se ha metido en la cama ya le estás llamando. No sabe ni dónde está.
Había menos retardo cuando habló Nixon con Armstrong.
Sí.
Armstrong fue más rápido.
Yo te he escuchado con Borja González y hablabais normal.
No, pues hombre, dormido.
Bueno, muy normal, ¿no? Porque le estaba deteniendo la policía. Bueno, estaba deteniendo la policía y tal, pero no había retardo. Yo preferiría que a Emilio le estuviera deteniendo la policía, pero hablar sin retardo.
No lo descarte.
Es como el retardo del chino ese, que iba cantando los resultados para las apuestas.
Es la primera vez en la historia que Emilio deja hablar y no atropella a nadie. Está muy bien. Me encanta ese código.
Bueno, pues sigue el tertulio. Mensajes de los oyentes que están mandando a @tjcope y al WhatsApp. Isaac.
637-23-0010, decía un oyente: el Barça sin Messi pierde mucho, pero el Levante no lo tenía y ganó en el Bernabéu, no os olvidéis de esto. Yo creo que Lopetegui también pondría a Dembélé si le dejan elegir, decía otro. Lama fleta otro barco para Barcelona, que tengo curiosidad de ver quién se sube esta vez.
Uy, esa es buena. ¿Vas a fletar barco para Barcelona?
Es que ya se me ha pasado el cupo para los permisos. Eso.
Mira, ahí está el puerto.
Fleta.
Has puesto Barcelona.
Bueno, pero lo que sí digo que...
La gente está deseando tener crucero, te tenían preparado el sonido.
No, pero yo a barcos no estoy, pero un avión, para un avión que caben ahí 150, vamos, que si lo pongo en marcha. Pero un avión sí.
¿Tanto va a haber para subirse al barco?
150, no más.
Han llegado varios mensajes hablando de Vinicius. Decía: no se puede expulsar así a un jugador y criticar después su gesto con el escudo cuando lo importante es que le han dado lo que no está escrito y ha tenido que aguantar todos los insultos del mundo desde la grada. Y otro decía que el problema no lo tiene el Real Madrid, lo tiene el Castilla, que no gana ni con Vinicius. A ver ya cuando se suba al primer equipo qué le pasa al equipo de filial del Real Madrid. Sobre Ibrahimovic, decía un oyente: Lama, lo de los chistes era hace 3 horas, así que déjate de hablar de Ibrahimovic. Y otro decía: Ibrahimovic en enero y si no funciona, Huntelaar y Van Persie, que los traemos en verano.
Huntelaar, vale.
Huntelaar, qué grande.
Toti, decía por aquí.
Juega,
Toti, sí,
Larsen.
Sí.
Hay una lista importante, ¿eh? Hablaban también de Morientes y todo. Bueno, han dado muchos nombres los oyentes.
Vieri.
Y por último decía un oyente: este año no te preocupes, Guas, que acabaremos bailando en Canaletas celebrando la Liga del Español con la camiseta de Vinicius.
Bueno, ahora hablamos de ello. Tiempo de juego, tramo final, tertulión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Estamos en Mallorca para saber cómo están las cosas tras las lluvias, las riadas.
Una noche larga y dura para ese centenar de efectivos que trabajan desde...
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Dicen que este sabotaje es la mejor novela de la trilogía.
He hecho lo que he podido. Es una novela contada en 3 partes.
Nosotros hoy nos vamos a dedicar a algunas de habremos dicho tierra trágame.
Este niño es Claudito a la abuela. ¡Uy, pero si soy la madre!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
¿Eres de los que saben aprovechar una oportunidad? ¿Te gustaría estrenar un Clase C de Mercedes-Benz? Si has respondido sí, estás de enhorabuena. Escucha esta oferta irrepetible de Motor Mecha. Mercedes-Benz Clase C 220D con los 2 primeros mantenimientos incluidos por solo 160,66 euros al mes en 36 cuotas. DAE 8,14%, aportación inicial de solo 7.100 euros y una cuota final de 26.315 euros. Tan solo 20 unidades disponibles. Ven ya por el tuyo. Consulta condiciones en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más.
94.8 y 106.3 FM, COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Última media hora de programa en este tertulión, en esta clasificación de primera que parece la clasificación de la primera jornada. Barça 18 puntos, Español segundo 17, Alavés tercero 17, el Alavés era líder el viernes, Sevilla cuarto 16, quinto el Atleti 16, sexto el Valladolid 15, séptimo el Madrid con 14.
Está más bonita la clasificación que la Liga.
Más, sí, sí, la clasificación está bastante más bonita que la Liga.
Muy para allá, ¿eh?
Claro, es que ves al Madrid, efectivamente, ves al Madrid séptimo y dices tú, séptimo el Madrid, está a cuatro del Barça, que es un partido y poco más. Pero está interesante. Y el Atleti ayer empató en Villarreal. Buena primera parte, mala segunda parte. Ha habido un dato que me ha dado ahora Bon Richetti en el programa, seguramente lo ha comentado Pedro Martín durante el fin de semana, y es que los cinco goles que ha recibido el Atlético de Madrid esta temporada, esta liga, han sido sin Rodri en el campo.
Lo dijo
que ha recibido,
sí.
¿Eh?
Y tampoco estaba Kalinic, ¿eh?, en el campo cuando
no, pero sí lo dijo ayer Pedrito, ¿eh?
Sí, sí, lo dijo Pedro. Lanzaron
Petón y Gonzalo, que son muy de Rodri.
Yo la verdad es que, Juanma, te quiero pedir perdón porque en un día de tanto duelo y tanto dolor, frivolizar con un equipo como el Atleti, que lleva 8 partidos sin perder, frivolizar con un equipo como el Atleti, que es infame en su juego, que tiene un entrenador que se equivoca los cambios y que está a 2 puntos del líder, pues la verdad es que me siento muy mal hablando de esto, ¿no? Pero ayer el Atleti no perdió, empató y fue un tiempo muy malo y un tiempo muy bueno. El partido en vivo, no en la play, en vivo, son 90 minutos y son seres humanos que gastan, que ahorran energía. Y ayer el Atleti lo hizo muy bien en la primera y muy mal en la segunda.
Y si el entrenador no se equivoca los cambios y sí, todas, claro, esas cosas, claro, no estaría a 2 puntos del líder, sería líder, claro, que hay que exigirle al Atlético de Madrid.
Sí, si tuviera los Globetrotters, sí, pues si sería tuviera, campeón.
No, es que tiene a los Globetrotters, tiene a los Rodri, por ejemplo, de Globetrotters.
Pero vamos, que el Atleti sigue su camino, el Atleti lleva 8 partidos sin perder. Está a 2 puntos del líder. Yo me imagino que es un panorama que otros equipos de más tamaño firmarían a lo mismo, ¿no? O sea, yo te digo que está bien que se cuestione, que no te guste un tiempo, que no te guste algún cambio, pero elevar a la categoría de problema algo que no lo es, a mí yo, pero desde luego, no voy a formar
nadie,
parte...
No eleva nadie a la categoría de problema.
No, pero que... otros que yo he oído, sí. Hay una purga generalizada...
¿Va por Petón y por Gonzalo?
Va por mucha gente. Yo estoy leyendo muchas cosas y oyendo cosas de que se condena más un rato de mal fútbol o un rato de echarse atrás a el global y el balance de lo que está haciendo el Atlético de Madrid este año, por ejemplo.
Lama.
O sea, ayer bien.
Yo creo que...
Muy bien, ayer empató fuera de casa, muy bien.
Bien. Yo creo que...
Después de ir 0-1 Madrid, con un, claro, buen primer tiempo, claro, el segundo...
Bueno,
bien,
el Madrid, ¿no?, fue 0-2 y no consiguió ni
empatar. Ya, pero es que el Madrid hemos hablado ya. De hecho, es que eso. Van a echar al entrenador.
Sí, pero tú antes me has dicho que por qué...
Van a echar al entrenador.
Sí. Tú antes me has dicho que por qué no sé qué, me fijaba en el... Que por qué no yo miraba al Atleti, que por qué sacaba pecho.
Yo creo que el Atlético de Madrid, evidentemente, puede aspirar a más de lo que hizo ayer. Pero también el Atlético de Madrid tiene un problema. El Atlético de Madrid es el décimo equipo en cuanto a goles metidos. El Atlético de Madrid que mete muy pocos goles y eso es un problema. Ahora mismo Diego Costa no juega, cuando jugaba no los metía y cuando un equipo de la categoría del Atleti o del Madrid no marcan, tienen un problema con el gol. E igual que el Madrid tiene un problema con el gol, el Atlético de Madrid también tiene un problema con el gol.
Pero lo compensa defendiendo mejor. Que
claro, está arriba
la
porque...
La marcha de Cristiano jode a todos.
No, lo que pasa es que el Atleti, la ventaja que ha tenido siempre es
claro,
que sigue siendo el equipo menos goleado. Eso y entonces, eso es lo que le mantiene hasta arriba. Hay que recordar que este es el peor Atleti del Cholo, este.
Y está arriba.
El que va a tercero o cuarto, no sé cuál va, o quinto, no sé cómo va, pero que es el peor Atlético del Cholo. Y el problema que tiene es que no mete goles. Lleva 10 goles. O sea, es que hay 8 equipos que han metido más goles que él y está empatado creo que con 3 equipos.
Escucha,
goles.
Y los partidos que le salva a Oblak.
Claro, pero también juega en el Atlético, ¿eh?
Sí, pero que...
Como Ter Stegen, que juega en el Barça también.
Claro, es que eso, los porteros están para parar.
Claro.
Y ese es muy bueno como es el del Barça. El Madrid ha tenido a Courtois, que también es otro de los grandes porteros
pero tampoco
del
ha salvado puntos.
¿Quién?
Para que veas que
¿quién?
Courtois, que vamos a todos los porteros de primera división.
Que pongan a Keylor Navas.
Bueno, tampoco.
Bueno, te digo, te quiero decir que lo ha fichado para que salve puntos. Si no lo
quitando
salva,
una parada que hizo al Atleti, que se puede considerar que ahí sí salvo puntos.
También por lo que dice Manolo, pues es normal que un equipo que no tiene tanto gol y que se siente cómodo y se siente seguro defendiendo, pues opte por compensar el resultado equilibrándolo en una buena defensa y sabiendo que no tiene mucho gol. Pues a mí no me parece mal que se apueste muchas veces por defender sabiendo que lo haces bien. Es que es una condena a un estilo de juego que está probado que ha funcionado.
Bueno, también podía probar a atacar más.
Pero si le ha funcionado goles, ¿no? Hacerlo como lo hace, ¿para qué
con
va
Griezmann,
a cambiar?
Con Griezmann, con Lemar, con
pero,
Correa...
Pero, si atacar, no, ataca. Pero si ayer en el descanso a todos, metió a Correa y a Lemar.
¿Y después del descanso?
No, después del descanso. Roberto,
sí, pero ¿qué pasó después?
Pregúntaselo a ellos. Según tu teoría...
Pregúnteselo a Correa y a Lemar.
Cuando mete un jugador defensivo.
Según mi teoría, que el Cholo Simeone hizo el cambio de Rodri y el equipo se echó atrás.
Sí, claro.
Y estuvo a Marcelo diciendo, Villarreal.
No, Roberto, ¿tú qué quieres decir? No quiere decir, Roberto, que metiera a Correa y a Lemar. Los metió a los dos con Griezmann, los tres jugaron juntos.
Claro.
En la segunda parte.
Mensaje de uno de los aludidos anteriormente: entre Griezmann y Costa, 2 goles en Liga. Ahí lo dejo.
Claro, por eso viene.
Sí, es que yo te lo he dicho muy rápido, claro. El problema que tiene el Atlético, igual que tiene el Madrid, es que no mete goles. Un equipo que lleva 10 goles, ¿en cuántas jornadas llevamos? ¿9?
9.
Sí. Claro. Que no mete goles.
Y está a 2 puntos del líder.
Pero sí, claro. En una de las cosas que se comentan de que el Madrid y el Barça le pasa a facturar el Mundial, etcétera, etcétera, coño, Atlético también. Lo raro sería que era el Atlético.
No, si es por goles a favor, Tomás, fíjate el Valencia también.
Pues claro.
O sea, no, es que uno Rodrigo, equipos, uno Basuay y uno Gameiro.
Hay muchos equipos que no llegan a la media de un gol por partido.
Claro, claro, claro.
El Betis lleva 5.
Y al Barça le pasa lo contrario. Le mete goles, pero le meten tantísimos que por eso está como está.
No, es que en realidad, quitando Valladolid, Alavés y Sevilla y Español, los de arriba todos podían estar mejor, todos. Incluso deberían estar mejor.
El partido de Champions del Atleti, yo creo que es el más duro de todos, ¿eh?
Sí.
Se juega
de los cuatro españoles, ¿eh?
Sin duda. En el Signal y Duna Park, este de Dortmund, que yo he vivido muchas veces y que es...
El del Barça-Inter no va a estar mal, ¿eh?
No, hombre, pero es que el Barça juega en casa.
Claro.
Es distinto.
Tienes razón, Juanma.
Pero sin Messi, ¿eh?
El
Dortmund es raro, porque ahora mismo va líder y el primer parecía que estaba
y Paquito Alcácer en de meterle gol a cualquiera.
Ha recuperado muchas cosas, ha recuperado a Marco Reus, que no veas cómo está otra vez, ¿eh? O sea que el equipo está jugando y luego tiene al inglés, al chaval este jovencito,
Sancho,
¿no?
Me encanta.
Que es un tío también
ha nacido.
Está volviendo a la esencia de lo que ha sido siempre el Dortmund, un equipo muy vertical, muy veloz, muy rápido. Que cuidado que tiene, yo creo que el Atlético los laterales que tiene puede sufrir con estos bichos.
¿Qué os vais, el martes o mañana?
El martes, pero te cuento, el partido es en Dortmund, pero el Atlético Madrid se va a quedar en Düsseldorf, que está a 70 kilómetros de Dortmund, porque hay una feria internacional del seguro que ha impedido que haya ni una sola plaza hotelera. Y se va a quedar, va a entrenar por la mañana en la
siempre
ciudad.
Siempre hay ferias, ¿eh? En todos los sitios donde
sí, la verdad es que hay ferias, sí. En Alemania hay muchas. Y se va a quedar aquí, va a entrenar aquí por la mañana, va a viajar a las 4:30 rumbo a Düsseldorf, ahí va a pernoctar. No va a haber rueda de prensa en Dortmund, en el estadio donde se va a jugar el partido, sino que lo van a hacer en el estadio del Düsseldorf. Y al día siguiente se van a trasladar al partido, después del partido a
feria internacional del seguro, y que llevar a la gente ahí en la exposición.
Pues el seguro del coche.
Eso, llevan ¿no? esposas, llevan llaveros, candados.
Polígrafos. <¿todo? risa> No, hombre.
Llevan de todo. Pues no, el... pero sí es verdad que la feria es de Alemania.
Vamos al stand de Winterthur, que hay unas ofertas de seguros de viudedad.
Pues Paco, fliparías de lo que mueve internacionalmente las ferias que hay en Alemania, tanto de, por ejemplo, de los seguros, de los automóviles, de la salud, de la medicina, tremendo.
De la cerveza.
Y de la cerveza. Mira a mi hermano, David Albelda. El otro día estuvo enorme, David, en la presentación de embajador. Le pasaremos el vídeo a David a Juanma para que lo ponga. Sí, Movistar Plus.
Hay más nuevos trincones, ¿no?
Oye, no hables así. No, no,
embajadores, digo.
No, porque son fenómenos. Gente muy maja y muy buena y dirigidos por nuestro compañero Fernando Sanz.
Fernando es hermano y los demás son hermanos y David es hermano.
Yo creo que en el ranking vamos los primeros, ¿eh?
¿De qué? ¿De comentaristas embajadores?
Sí, yo creo que sí.
¿Hay trabajo para tanta gente? Sí, ¿no?
Sí, tienen, sí. Es una cosa que está bien.
Embajar lleva mucho. Claro.
Bueno, que nada, que es un día...
Vale, venga, un abrazo.
Es un día de dolor, que lo siento mucho, frivolizar con mi Atleti. Lo siento, os acompaño.
Venga, Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal, Hugo?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Has visto la entrevista de Albelda Marcelino?
Sí.
¿Qué tal ha estado?
Muy bien, se lo he dicho además. No entiendo mucho el formato de... que sea un exjugador el que entreviste al entrenador del Valencia, pero ha estado muy bien. Ha sido una conversación distendida y me ha gustado cómo se ha comportado David en la faceta de periodista y se ha notado a Marcelino cómodo, que estaba de turno estos días y no lo había visto tan cómodo yo con otros periodistas en este caso.
¿Cuál es el titular? ¿Qué dice Marcelino de lo que le estaba pasando al Valencia?
David.
No,
David. A ver, yo creo que... la entrevista ha sido más que nada, es una conversación donde yo las preguntas que le lanzo es a través de una opinión primero personal mía, hablando de temas que tenemos en común por la experiencia que hemos vivido, pero titular yo creo que confianza en su trabajo y se aferra a que es una línea buena de juego y que cuando cambie ese pelín de suerte y entren los goles que tienen, oye, pues que cree que el Valencia volverá a ganar los partidos.
Le ha dicho a David lo que estabais comentando anteriormente, que es una liga muy extraña, y como argumento / excusa le ha dicho que quizá por el Mundial pasado, todos los clubes que han tenido muchos jugadores internacionales, posiblemente el que se hayan incorporado más tarde, el estado físico y demás,
está ese rum rum en todos los clubes.
Sí, factura.
Le falta Baraja decir lo del Sporting, que nos ha perjudicado el Mundial.
No lo entiendo, porque supongo que el Paris Saint-Germain y la Juve y tal. Bueno, la Juve italiana no ha tenido muchos en el Mundial, claro.
No, algunos menos.
Pero al menos la Juve hay algunos, pero la mayoría.
Sí, hay muchos mundialistas, por eso que no sé. Pero
aquí no hay ninguno clubes, bien, hombre.
Hola, Pedro, ¿eh? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Has superado ya el tema del VAR de hoy?
No, si yo lo supero.
Pero otro más para la causa. Para la causa. Hoy Berisso también se ha subido al VAR.
Sí, no sé.
Al barco.
Sí, a mí me llaman pesado, sí, soy pesado. Pero gracias a los pesados como yo, cambiamos una regla del penalti de expulsión que se ha cambiado. Gracias a los pesados como yo, se cambió lo del gol de oro. Gracias a pesados como yo, es posible que se cambie el VAR.
¿Que lo erradiquen?
No, que se cambie.
Que se cambie.
Que no se haga como se hace, porque va en contra del fútbol.
Marcelino ha dicho que le parece bien también. Una de las preguntas era eso y ha dicho que él lo ve bien, que a veces te quita y otras te da, pero que al final de temporada
sí, como lo sabes,
pues,
¿no?
Sí,
pues...
pero yo voy más allá de que te quite o te da, porque por ejemplo hoy ha habido un penalti muy claro en el campo del Betis que no lo han querido quitar.
Es bueno, ese, para mí ese es el más claro de todo, vale, el de Unal, ¿no?
Vale, sí. Muy bien, que te quitan y te dan, vale.
¿Tan
sí,
claro lo veis? ¿Ese?
El
vamos, yo creo que es el más claro de todos los que he visto en los últimos 10 partidos.
A mí me ha engañado, porque me ha parecido totalmente involuntario.
Pero sobre esto tiene razón Lama. Esto no es que sea ni bueno ni malo. Esto es una mala aplicación del VAR.
Vale, pero digo que es que la aplicación va a seguir siendo mala porque la aplican personas. Las personas se equivocan.
Claro.
Vale, pero, por ejemplo, los que dicen que con el VAR es más justo es mentira. Porque la justicia se basa en las pruebas. Y las pruebas las tienen ahora. El árbitro, cuando arbitraba, tenía sospechas, porque muchas veces no tenía la prueba. Y ahora la prueba y no la aplican. Entonces, es más injusto ahora. ¿Que hay menos errores? Cierto. Pero yo voy más allá del VAR. Es que va en contra de la esencia del fútbol.
No puede ser
que un partido, como ha pasado ya en 5 partidos de esta liga, se han jugado más de 100 minutos.
El Huesca hoy.
Porque se han perdido un montón. Y eso, que no, descuentan todo lo que tienen que descontar.
Pero hablamos entonces... de que una cosa corregir por el VAR es el tiempo que se pierde. Bien, claro, de acuerdo. Pero eso, que imparte justicia. Mira, ayer mismo el Levante ganó. El Levante pasó de un 1-1 a un 0-2.
Sí, correcto.
El partido de ayer del Real Madrid-Levante sin el VAR seguramente hubiera ganado el Real Madrid.
Sí, sí, no, claro.
Es
sí.
Que a lo mejor la clasificación está como está por el VAR.
Pero
bueno, no, porque por ejemplo hoy por el VAR el Betis no ha metido un penalti.
La esencia de la justicia debe ser la igualdad. La igualdad ante la justicia. Sí, claro, y claro, el momento que un club te dice ¿y por qué no han mirado lo mío? Y que se siente desamparado. En eso claro. Tiene razón Pedro Martín. No es que sea más justo, es que las jugadas que se arbitran para bien se han hecho justicia, sí. Y las que no se han querido arbitrar para bien,
yo,
porque...
Pero perdona, Paco, esa es la pedra que yo tengo en el principio. Yo no sé por qué hay jugadas que no se revisan. Lo entiendo.
Manolo, hasta
al Betis, te quiero recordar que en la primera
jornada...
revisado,
pero habrán dicho que no era voluntaria, yo qué sé.
Bueno, yo no sé si la han revisado. Yo no he visto al árbitro parar el partido ni decir espera ni nada.
Manolo, yo he hecho un recuento hasta la jornada 8 y ha habido 17 penaltis claros. Claros, o sea, del nivel del de hoy, que no se han pitado.
¿17?
Joder, o sea, dos por jornada.
Dos por jornada.
Aquí en Valencia, Pedro, estaban, por ejemplo, bramando porque es penalti lo de Garay a Óscar el otro día contra el Leganés, lo revisa el VAR y lo concede, y había una imagen exactamente igual, una situación de partido igual, en el primer partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Valencia en Mestalla con Batshuayi. La misma acción. Sí, una patada mirando al balón que impacta en el cuerpo de Batshuayi y no toca el balón.
¿Es justicia cuando no se aplica para todos igual?
No.
Esa es la parte de razón que tiene Pedro.
Y sobre todo, que es que, como dice Mendilibar, que es que esto no es fútbol.
Te vas a quedar solo, Juanma, ya verás.
No, escucha, yo creo que el VAR hay que mejorarlo.
El VAR ayuda, por ejemplo,
gol fantasma, líneas de fuera de juego que sean claras, tal, todo
Paco,
eso.
La línea de fuera de juego ya ni la saca.
Mira, hoy ha habido un fuera
Paco,
de juego.
Perdona, Pedro, que te cuente. Sí. Mira, yo que trabajo con gente que trabaja en el tema de la tecnología, la línea de fuera de juego hay orden de que no se saquen ya.
Claro.
O sea, porque ya no
hoy,
se
por
fían,
ejemplo,
¿no?
En el partido
Paco,
del Español,
favor, es
del
que
Español,
no imaginar,
se ha anulado un gol.
Que se hacen con la línea.
Era dificilísima esa jugada.
Claro, pero...
Dificilísima, pero, porque como el fuera de juego se produce muy cerca del centro del campo, la cámara del fuera de juego, no cubre esa posición.
Claro, pues entonces, si no tienen... Pues es que
sí,
a lo mejor no se puede hacer.
En el Bernabéu sí que la tienen, por ejemplo, Juanma, y yo no vi, igual sí, me equivoco y me corregís, pero yo no vi, por ejemplo, en el 0-3 que anula antes del descanso el árbitro el fuera de juego de Toño, creo que
era
es.
Era fuera de juego.
Era fuera
sí,
de
sí,
juego.
Pero que
no tiraron tampoco la línea. Eso es lo que quiero decir. No sacaron la imagen.
La línea la han dejado de sacar.
Claro, porque es que quedaban en ridículo porque la línea estaba mal trazada.
Oye, se me ocurre, Juanma, ¿no sería muy conveniente que al frente del VAR estuviera gente que tuviera más conocimiento del juego y no tanto del reglamento?
No.
Bueno, esos son los árbitros. Fouto, ¿quieres decir algo del VAR, ya que están hablando tanto del VAR? ¿Te apetece defenderlo o te has agotado, Fouto?
Sí, a mí me ha agotado. Sí, sí, es muy cansino. Si no lo queréis, pues
venga.
Sí, mira, pues si los clubes no lo quieren, Juanma, es tan sencillo como cuando acabe la temporada decirle a Tebas que no lo pague y se rompe el contrato y fuera VAR. Si el fútbol, si Mendilibar no quiere VAR, si Berizzo no quiere VAR, que hablen con sus presidentes y en la próxima asamblea de la Liga digan que no haya VAR, si esto lo paga la Liga. Que no haya, ya está, no pasa nada.
Pero tú...
El fútbol es el que tiene que querer VAR.
Claro.
Si no quieren VAR... Pues,
los equipos ingleses, por ejemplo, no han querido esta temporada y no hay.
Claro, y ya está, pero va a entrar. Y va a entrar en la Champions, y va a entrar en todo... Y al final esto es el futuro, pero que si en España no lo queremos, porque no estamos acostumbrados a esto, pues que no haya VAR. Y ya está, que vayan los clubes a la Liga y le digan, señor Tebas, no queremos VAR, no pague usted el VAR. Y se acaba el VAR. Y ya está.
Una cosa,
no pasa nada.
Fouto, ¿con VAR habría ganado el Sporting hoy en Cádiz?
Pues no lo sé porque no soy futurólogo. Le han anulado un gol legal, pero luego hay que seguir jugando.
Vale.
El fútbol no son 2+2. Claro, el fútbol no son matemáticas. Igual que ayer, pues claro, la falta de Varane es dentro, pero ¿y si el de Levante marca la falta? Porque fuera, es que eso nunca se sabe. O sea, es que el fútbol no son 2+2.
Pero claro, hay un punto intermedio, ¿no, Fouto? Que es que haya VAR, pero que se siga perfeccionando.
Sí.
Que se interprete mejor la imagen que ven.
Esto está pasando en todo el mundo. En Alemania ayer, el Augsburgo-Leipzig, creo que durante 4 minutos y medio estuvo parado.
No, pero
y
Paco,
que se acabó desdiciendo el árbitro.
No, eso no.
¿No?
No, digo que no, que como es Alemania, eso no cuenta.
Que es perfeccionable en todo el mundo, no digo el VAR en España.
El número de los líneas que no levantan y que entonces levantan después y hay que ir al VAR. Oye, en Huesca hemos visto.
¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es eso, Guas? ¿Sabes lo que es eso? Y ahí está Fouto. Eso es que a los líneas les están haciendo, no un flaco favor, les están haciendo un putadón. Los líneas que en este país eran posiblemente, los líneas de este país, perdón, digo, que posiblemente eran de los mejores del mundo.
Ya no levantan.
Los líneas ya no levantan.
No levantan.
Porque se lo han dicho que
claro,
no levantan.
Quedan en evidencia.
Y entonces te encuentras jugadas como las de Vitoria el otro día, que se lesionó Pacheco. Te encuentras jugadas de tíos que se pegan carreras de 50 metros, sabiendo el línea, porque además es que el línea encima acierta, sabiendo que la va a tener que alunar, pero dice el línea, yo voy a levantar la bandera.
Parao.
Vamos, que vaya el
del bar
luego.
Indicaciones, eso son
claro,
indicaciones.
No he culpado. Que no he culpado.
Yo solo te digo que en Alemania y en Italia, que son dos ligas importantes, el VAR ya está desde el año pasado, y es que en la UEFA y en la FIFA flipan con que en 9 jornadas se esté aplicando de la manera que se está aplicando en España. Han felicitado al Comité Técnico de Árbitros. Y llevan muy poco tiempo los árbitros españoles con las instrucciones del VAR. Llevamos solamente 9 o 10 jornadas. Esto va a evolucionar. Está habiendo errores. Y esto va a evolucionar. Ahora, que vuelvo a insistir, que si la gente no quiere VAR, no la gente, el fútbol, el que los paga, pues que no haya VAR y ya está, y no pasa nada.
Oye, Fouto, ¿cuándo comparece Velasco Carballo la próxima vez?
Pues ahora en noviembre comparece.
No te rías, Antonio, te lo pregunto en serio. Comparece una vez cada 2 meses o por ahí.
Mira, lo que decía Lama de los asistentes, que son muy buenos, esto del VAR es un jueguecillo porque la FIFA no ha querido mejorar realmente el arbitraje. Porque no ha profundizado en eso. Lo mismo que hicieron con los asistentes, que eran antes árbitros que se ponían de vez en cuando de jueces de línea, y pusieron jueces de línea específicos, y a raíz de eso mejoraron un montón. Lo que tenían que haber es mejorado el nivel del arbitraje, pero por ahí no querían caminar. Han cogido en la calle de en medio, y vamos a poner esto del VAR, que además alguno igual hasta coge pasta por en medio, y impulsamos el fútbol a cambio de este jueguecito que es muy mono, pero que en el fondo va en contra del fútbol.
Sí, Pedro, pero se puede tener el beneficio de la duda también con el VAR, ¿no?
No, sí.
Lo digo porque yo que te escucho todos los días en tiempo de juego, hoy, por ejemplo, en el partido del Betis-Real Valladolid en el Villamarín, las cantabas todas malas, y alguna no era mala. Por ejemplo, ha habido un saque de línea de fondo que has dicho otra.
He dicho que era corner clarísimo.
No era clarísimo.
Claro, por eso
era
me he equivocado.
Era saque de puerta.
Pero que me he equivocado. Pero eso no tiene nada que ver con el VAR.
Se puede ver con buenos ojos el VAR y no estar siempre esperando
al
fallo.
Si yo el VAR, hay cosas que las veo positivas. Por ejemplo, el comportamiento de los jugadores ha cambiado radicalmente. O sea, que algo cosas buenas tiene. Pero yo creo que se tiene que aplicar de otra manera.
Pero lleva 9 jornadas.
Sí, pero no es que lleva 9 jornadas en España.
Sí, bueno, pero es que en Alemania, lo estamos Italia, juzgando. Ya, pero en, lo estamos juzgando
sí,
aquí.
Sí, pero en Italia y en Alemania lleva año y pico, y además la FIFA no tiene ninguna intención de cambiarlo.
No, claro, es que no va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiarlo?
Porque yo creo que tiene el efecto. Está cambiando.
Claro, pero porque va a evolucionar, va por la 8ª revisión. Bueno, pero esto va a evolucionar.
Los defectos.
Claro, va a salir una versión nueva en el iPhone
para que lo actualices.
Claro.
El primero que sabe los defectos del VAR es el propio Velasco Carballo, que es el que está día a día permanentemente hablando con los árbitros.
Fouto.
Fíjate si lo sabe y lo inteligente que es. Sí. Cada orden es de que no se pinten las rayas. Es que es muy inteligente.
Sí,
porque
no
fue a pregunta claro. Aquí en el partidazo cuando él mismo reconoció. Sí. No es fiable. Es que claro, él se ha dado cuenta.
Sí, pero bueno, eso es otro tema. Diferente.
No, eso es otro tema, no, eso es el tema también.
Vale. No, eso es otro tema, hazme caso.
Ah, vale, ese no vale.
Ya te lo explico mañana, sí.
No, ya para que me lo expliques. Ese es un tema que ha dado orden de que no salga la raya y me
Fouto,
parece muy bien.
Mañana nos lo explicas, ¿vale? Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Venga, hasta luego.
Ya que podía gritar.
¿Cómo?
Un día que podía gritar, que no tiene vecino en el hotel.
Está en la playa.
Está en Cádiz. Ha hecho el partido del Cádiz. Hugo, nada, para cerrar, que mañana viajáis a Suiza, ¿no?
Sí, mañana, lista de convocados, sin Guedes, Garay, Cheryshev, tampoco va Santi Mina. Vuelve con Dogbia y cuidado con Gallá. Está muy preocupado el cuerpo técnico porque, además de jugarse una final, el Valencia tiene que estar sí o sí, o ganar, mejor dicho, sí o sí al Young Boys si quiere intentar estar en los octavos. La superficie es césped artificial. Gallá viene con una sobrecarga importante en los aductores desde hace tiempo. Hoy no ha entrenado. Viaja con el grupo, pero es seria duda, insisto, césped artificial. El Valencia se la juega en Suiza. Mañana viajaremos con el equipo, no, por fuera, porque ha cogido los buenos vicios de los grandes.
¿Ah, sí? ¿Ya os han echado del avión?
Sí, este año.
Por fin.
Sí, este año. Y ahora.
Esa es otra cosa. ¿Os parece serio que en la Champions uno jueguen en hierba natural y otros en hierba artificial? Es que son cosas de broma. Esto es como si en el baloncesto uno juegan en madera y otro juegan en
cemento. Pero también te digo, será menos peligroso el césped artificial que donde juega el Atlético de Madrid en Mónaco.
Y también pero, seguro.
Yo no digo que sea
más pequeño. Más cargados a lo mejor.
Pero Paco, uno jugará en el césped artificial, otros en cemento, otros pondrán madera.
Lama, con todo lo que mueve la UEFA, con todo lo que mueve la Champions, con el escaparate que es a nivel mundial, no puede ser que no estén al detalle del campo en Mónaco o del césped artificial en Suiza.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Antes de que os vayáis, una conexión con Murcia. Nuestro compañero Vicente Luis Cánovas. Hola, Vicente, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué ha pasado con el Real Murcia? Que tenía partido contra el Talavera y claro, están sin cobrar y se han plantado justo antes de que empezara el partido, ¿no?
Pues sí, los jugadores se han plantado durante 30 segundos nada más empezar el partido. Ya lo habían hablado con los jugadores del Talavera, los jugadores del Real Murcia, que no han cobrado ninguna nómina en esta temporada. Algunos cobraron dinero cuando ficharon, pero después no han cobrado ni agosto ni septiembre, y yo creo que tampoco van a cobrar octubre. Antes ha habido una concentración de la afición en la plaza de Nueva Condomina, un poco harta ya del señor Gálvez y sus manifestaciones, en las que al final no han cumplido absolutamente nada. Le han pedido que se marche, han gritado y han llevado una pancarta que ponía "gracias por hacernos sentir vergüenza". El señor Gálvez ha salido al balcón de que da la plaza Nueva Condomina con gestos, provocando a la afición, en fin, que ha sido muy desafiante. Después, a la hora de comenzar el partido, se ha sentado en el palco, ha saludado a la afición, y una vez que los jugadores han hecho ese plantón, pues ha abandonado el palco y se ha marchado hacia el interior del estadio. Y la verdad es que la situación del Real Murcia es un auténtico esperpento que se viene viendo.
O sea que, perdona, que cuando han hecho el parón, él se ha ido del partido.
Él estaba en el palco, pero cuando han hecho el parón, ha terminado el parón, ha empezado el partido y él se ha marchado saludando a la afición.
O sea, ¿no se ha quedado al partido?
No, al partido, salvo que se haya quedado dentro del estadio, en el palco no ha estado.
Ahora los jugadores corren, porque no cobran, pero van terceros.
Sí,
oye, pero ¿cómo puede ser eso de que no se cobre desde agosto?
Pues sí, y con un eso es lo que pide la afición, que los 600.000 euros que aproximadamente se han recaudado en abonos, ¿dónde están? Pues eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Real Murcia, repito, con 3 meses de competición casi, sin haber cobrado de agosto y, como dice Paco, sin haber perdido ni un solo partido y terceros en la tabla clasificatoria.
Joder, situación. Pues
sí, una más.
Sí, sí.
¿Pero se puede acabar yendo o qué?
Pues todos esperan que se vaya esta misma semana, aunque los jugadores siguen confiando en él porque les promete que va a cobrar. Un club está inmerso en una ampliación de capital de la que depende su futuro, según el señor Víctor Gales, pero es que el club tiene otro conflicto, y es que hay un empresario mexicano, Mauricio García de la Vega, al que el Consejo Superior de Deportes ha dicho que es el dueño del 84,2% de las acciones del Real Murcia. O sea, es que esto es un auténtico galimatías.
Bueno, pobre Murcia.
Sí, hay clubes que están gafados,
sí,
y el Murcia lleva un montón de años que no levanta cabeza por una gestión lamentable
de
los sucesivos presidentes que ha tenido.
Pero quiero decir que es una gestión de diferentes propiedades.
Sí.
Que la historia está, porque en todo esto te puede tocar uno que sea bueno.
Juanma, es que no puede ser que un equipo en una ciudad de 450.000 habitantes esté en segunda B. Pero no solamente una temporada, es que de los últimos 15 años, igual en la categoría en la que más tiempo ha estado el Murcia, es en la segunda B. Es que no puede ser.
Sí, sí.
Y con una deuda en torno a 50 millones de euros.
Y eso con un campo...
¿Cómo
con un
generas
campo,
dinero para pagar eso?
Con un campo de 30.000 espectadores.
Es que si tienes pasta y quieres hacer un proyecto, te es más fácil comprar el Lucan que el...
El segundo de la tabla, el Lucan, ¿eh? Y el tercero, el Real Murcia.
Sí, sí.
Sí, esa es la situación.
Pues
es
que, mucho ánimo, Vicente Luis. Un abrazo, ¿eh?
Gracias, otro para vosotros.
Es que en primera división hay tres poblaciones con menos o rondando los 50.000 habitantes.
Sí, sí.
Y Murcia, bueno, 450.000, está en segunda B.
Es que en primera este año hay equipos sensiblemente más pequeños que muchos de segunda, incluso que alguno de segunda B.
Huesca, Villarreal,
Eibar.
Es que es más fácil hacer un proyecto con un club pequeño pero sin bicho dentro, el bicho de la deuda,
claro,
que asumir uno grande con un bicho.
Claro.
Segunda hay 20 equipos que son capitales de provincia.
Preguntas del tertulión. Bueno, espera, que está Paniagua, es verdad, que me tiene que decir cómo van las sanciones estas a la NBA de los que se han pegado. Paniagua, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Tienes las sanciones, ¿verdad?
Sí, las tengo.
A ver, cuéntame.
Al final, bueno, pues se ha determinado que el más tanganero ha sido Brandon Ingram, un jugador de los Lakers, pero sobre todo por incitar al altercado le caen 4 partidos, 3 partidos a Rajon Rondo, también de los Lakers, por escupir a Chris Paul y dos partidos a Chris Paul de los Houston Rockets por meterle un dedo en el ojo.
Y una pasta.
Sí, sí, me dice Parra que $140,000 a Ingram, $165,000 a Rondo y $435,000 a Chris Paul.
O sea, más pasta al que a menos ver. Partidos.
Sí, a ver, más por partido.
Para que os hagáis una idea...
para que la gente lo entienda, que Lama sí, nos habla así.
El salario de un jugador en la NBA se divide entre 82 partidos de temporada regular. Mm. Entonces, cada vez que tiene una sanción, si tiene 4 partidos, se le restan 4,82 avos de su salario.
¿Os acordáis cuando se decía, no, en la NBA no se sanciona con partidos, se sanciona con dinero? Porque
sí,
así...
es verdad. Uy. Porque el espectáculo hay que protegerlo y el aficionado no tiene.
Pero, claro,
que...
Tened en cuenta que 3 partidos para Chris Paul, que gana $35.6 millones, me parece que son al año, pues estamos hablando para él de dinero de bolsillo.
Sí, descuadrado.
Pues imagina.
Adiós al
cuarto. Creo que mañana hay una fila cero para Chris Paul para pagarla.
Crowdfunding.
Con las huchas sí, sí. Estar del doble.
Una acuestación.
Sí, sí. Gracias, Pani. Un abrazo.
Un abrazo.
Hamilton no ha sido campeón del mundo, ya lo hemos escuchado con Corrochano bueno, y con Paco en la retransmisión de la carrera. Yo quería preguntarle a Carlos Miquel hasta dónde es verdad eso de que Alonso puede volver después de este año el siguiente a la Fórmula 1. Carlos.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Pues hombre, sí que es verdad. Es una posibilidad que estaba en el comunicado de su despedida de la Fórmula 1. Lo ha dicho ayer y hace bien diciéndolo por una razón, diciendo que en 2020 puede volver a la Fórmula 1 o podría volver a la Fórmula 1, que el año que viene va a ser un año un poco de descompresión, que por eso no va a hacer el campeonato americano a pesar de una última oferta de Andretti este mismo fin de semana que ha dicho que no. Bueno, pues él hace bien por una razón, porque están moviéndole la silla ya a Sebastian Vettel. El otro día te lo contaba que la Gacheta de los Pro sí. Ya ha publicado que puede ser su último año el que viene y desde luego el ambiente está muy enrarecido en torno al piloto alemán.
O sea, volver a Ferrari, o sea, sería...
Es una opción. Es que lo que la gente tiene que saber, para que la gente lo entienda, es que Fernando Alonso no está solo ligado a McLaren, ¿verdad? Tiene un contrato con McLaren, pero tiene libertad para ir a cualquier equipo que le quiera en el futuro. Es decir, que no...
Pero sobran Vettel y uno.
Sobraría Vettel.
Y el que manda. No.
Ah, bueno, sí. A ver,
pero el que manda es que igual se va este verano, otoño.
El que manda, ha habido rumores de que se puede ir a la Juventus de Turín, ha dicho...
Arribaven este.
Es Arribaven, sí. Pero que ya estuvo allí...
Y a la carrocería.
Que ya estuvo allí y... escucha, Toño, que para lo poco que tengo, déjame que acabe.
Dale, yo te entiendo, si a mí me pasa cada domingo.
No, la historia, vamos a ver, lo que pasa es que...
Vamos rápido en cualquier caso, porque ya ampliaremos en COPE-GP esto el fin de semana.
Sí, ya sabía yo. Bueno, a ver, escucha, me han quitado... Esto es como los árbitros, pido descuento que me ha quitado tiempo a Toñito.
Venga, pues dilo, arranca.
No, la historia es muy fácil, bromas aparte. Arribavene es el hombre que defiende a Vettel y el hombre que no quiere que esté Alonso en Ferrari. Si Vettel fracasa en este proyecto, el que va a ir con él es Arribavene. Así que vamos a ver qué pasa el año que viene, porque es una opción, entre otras, que podría tener Alonso para 2020 en una posible vuelta.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Preguntas muy rápidas. Venga, para Paco. Con los 50 céntimos que te han sobrado de la apuesta anterior, ¿los pondrías a que Lopetegui se sienta en el Clásico?
No.
Lama, con lo igualada que está la Liga, ¿en qué posición estaría el Real Madrid con Cristiano?
Primero.
Paraguas, ante la baja de Messi, ¿los culés deben llevar el dodote en el Clásico?
Lo llevan incluso con Messi.
Para Rico, de 0 a 10, ¿cuánto le va a afectar al Barça la ausencia de Messi en el Clásico?
Hostia, no sé, pero cualquier número que sea mucho.
Cualquier número que sea mucho, o sea, 9 o 10. Albelda, ¿aguantarías a Marcelino o hay que pensar en otro entrenador?
Hoy que le acabo de dar una entrevista. Sí,
bueno. No, di que hay que pensar en otro.
Ya te la he dado, ya no le vas a pedir
otra. Que se lo cuente mañana en el avión.
No, lo aguantaría porque desde su llegada la verdad es que se ha traído un poquito de sensatez al Valencia.
Palomar, ¿hasta dónde crees que va a llegar el Alavés?
Va a ser nuestro Leicester, va a ganar la Liga.
¿Te imaginas?
Oye, sería un
paso. Bueno, me haría tremendamente feliz esa alternativa.
Vale, será muy complicado, pero un puesto europeo
con el Pitu Abelardo ahí, qué pasada.
¿Y al Español lo ves en segunda?
Bustos, ¿ves a Solari preparado para sustituir a Lopetegui?
A mí me gusta, la verdad.
Sería, ¿te gusta? Buah.
Sería una opción que calcaría la de Zidane. Conocer a casa, es un hombre inteligente, pues, serio.
Tenéis que ponernos de acuerdo, Paco y tú.
Si no tiene que ser
Conte. A volver loco a...
Si no es Conte, yo, mi primera opción sería Solari, pero bueno, a lo mejor se puede.
Yo creo que ahora mismo es quemarle.
Fuera.
Pues nada, Paco, mañana lo habláis
además los
tres.
Los concentra.
Malo para entonces.
Paco, mañana lo habláis los tres y me cuentas para abrir el partidazo, ¿vale?
¿A ti o a tu prima? ¿Quién se lo cuenta?
A mi prima la coja.
¿Y yo? ¿No hay pregunta para mí hoy?
Sí, para ti te puedo hacer la que había para Emilio. Visto lo que pasó ayer en la asamblea de compromisarios del Barça con el cambio de escudo, ¿te dolió la retirada de la votación?
Mucho.
Vale.
Dolorosísimo.
Gracias, hasta luego a todos.
Dios.
Cerramos, Avilés, con los oyentes.
Sí, vamos con ello.
Juanma, dile a todos estos que tienes ahí que, joder, si la excusa de Zidane es que ganaba las Copas de Europa, pues habrá que esperar a ver si Lopetegui la gana a final de temporada. Claro. Y mientras los demás, pues seguimos disfrutando. Venga, un saludo.
Saludos de un cubano que los escucha desde Estados Unidos, Oregón. Cada vez que viene Madrid no mete goles, que si Cristiano no hizo nada el año pasado, que si la Liga la perdieron, que si dos ligas en nueve años. Pero chico, ¿y quién hizo los goles, los 500, los 400 goles de Cristiano, dónde fueron? ¿Y quién fue el que pasó a octavos, a cuartos, semifinales en la Champions? Si no está Cristiano no pasa nada. Ya hay que decirlo, punto. El Madrid esto no juega a nada y no mete goles. Si hace falta Cristiano, ya deja el chanchullo con Cristiano. Está encarnado en él, en que quiere parecer que no parece que está aquí, que no sirvió para nada. Sí, sí, ve.
Pues, como para transcribir la opinión, como me manden a escribir lo que ha dicho, lo iba a pasar francamente mal. Pues así cerramos, yo creo que merece la pena cerrar así. Horas y horas de programación deportiva en la cadena COPE. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana volvemos, hay un partido de primera, a las 9, Real Sociedad Girona. Lo contaremos. Y por supuesto, por la noche, nos encontramos en la radio, en el partidazo, 11:30. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.